at him, cowboy.
Cuando son las 7 de la tarde, despega Freakstoria, el tercer episodio de la tercera temporada de Freakstoria, el único programa que da más miedo que la vagina de Leticia Sabater. En el capítulo de hoy, que igual no se está grabando, yo solo lo sugiero, que igual no se graba, y aprovechando Halloween, vamos a hacer una segunda entrega de cine de mierda, donde hablaremos de algunas de las películas de miedo más vergonzantes de la historia y también dedicaremos unos minutos a hablar de la festividad. Pero antes de que nos muramos de miedo, permitidme que os presente el equipo de zombies que está aquí conmigo reunido en los estudios centrales de Radio Almenara, el 106.7 FM Madrid Norte. Carlos, eres el vinagre, es terror cósmico lovecraftiano.
Muy, muy bonita definición. Oye, ¿a ti te da miedo el chocho de Leticia Sabater?
A mí me da un miedo.
Porque lo tiene recién alicatado.
Por eso, lo tiene recién alicatado y ahora
está reformado.
A mí lo que me da miedo es el chocho nuevo de Leticia Sabater. No, me parecía que no entraba bien.
La pregunta, ¿se lo ha alicatado un rumano o...?
Eso sí que es un horror cósmico.
Callaros la boca, coño, que esto es la presentación. Alberto Carrasco, monstruo antediluviano.
Yo estoy cagado. No, pero literal, es que me tengo un pedeteón de rape.
Álvar Carvajal, asustaría al mismísimo Montoro.
Bu. Montoro. Bu.
Noelia Santiago, ¿qué es la que pasa verdadero miedo dentro de este estudio?
Bueno, he sobrevivido hoy al Primark de Gran Vía, así que puedo hacer con cualquier cosa, vamos.
Efectivamente. Y también está en el estudio con nosotros, así, sin avisar, a lo loco, Juan Montoro, Maese Montoro, que vuelve con nosotros.
Maese Montoro también asustaría al mismísimo Montoro. Aunque, bueno, todo esto de Halloween, tengo que decir que es, todo es mentira, salvo alguna cosa.
Entre Montoros está la cosa.
No hay calabazas vivientes.
Rafael Gutiérrez Orozco, ¿qué haces ahí detrás?
Tocándome.
Ah, vale, está bien. Doriana, de apellido impronunciable.
Somos un programa internacional, ¿cómo?
Sí. Y mi respuesta a tu afirmación es sí.
¿Por qué no?
Y el servidor de ustedes, Héctor Camba, que da más risa que susto. 3, 2, 1, despega Freakstoria.
Puedes encontrar a Freakstoria en Facebook, en Twitter y en la dirección de correo electrónico freakstoria@gmail.com. Únete a nuestro batallón de frikis viejunos. Alístate en el ejército de Freakstoria.
¿Te acuerdas de cuando eras un chaval? Joven, despreocupado, imberbe. Volvías de clase y pasabas incontables horas con las manos ocupadas en un tebeo, un mando de consola o un cacho de pan con chocolate delante de la televisión. Y entonces te hiciste mayor.
¿Y qué? ¿Quién ha dicho que madurar implica dejar todo lo bueno atrás? ¿Quién ha dicho que no puedes disfrutar de las cosas que te encantaban cuando ni siquiera sabías qué coño ibas a ser de mayor? Freakstoria se rebela contra la hipocresía de hacerse adulto, porque somos unos infantiles, somos unos inmaduros y estamos orgullosos de ello.
Asume lo que eres, un sucio friki viejuno como nosotros. Únete al ejército de Freakstoria.
Buenas tardes, queridos frickstóricos. Bienvenidos a una entrega más de Frickstoria. Bueno, lo primero, feliz Halloween, que sé que os gusta. Y antes de nada, ojo, deberíamos mandarle una felicitación a Miguel Fernández de Córdoba, que cumple años el 7 de noviembre. Felicitarle, coño, ¿qué pasa?
Felicidades. 31.
¿Felicidades con retraso o con bueno, adelanto? ¿Esto en realidad?
No, felicidades con retraso. Con nuestro. Felicidades con nuestro retraso. Y felicidades anticipadas. Es que conste que, mira, ha sido María Moreno la que nos ha pedido que te enviemos la felicitación. Yo iba a decirte que se nota que te aprecia, pero si lo que te hace es que escuches este podcast, igual te odia. Yo ahí lo dejo. Lo dejo para que pienses, Miguel, que igual no tienes buenos amigos. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Niños, contadme un poco qué vamos a hacer hoy, en plan así terapia de grupo.
Pues, a ver, yo voy a hacer el programa radio, después me voy a ir a mi casa, voy a una cervecilla, me voy a tomar luego y ya.
Muy bien, vale, siguiente.
No, yo he venido aquí a mirar y a beber, como
entonces,
siempre.
Entonces, has venido a mirar obras, como jubilado.
A ver cómo trabajáis.
Bueno, venga, por Dios, pero contar que vamos nada, a hacer yo cine de mierda. Vamos a hacer cine de mierda. Alberto, vas a hacer cine de mierda.
Sí, yo voy a hablar de la peor mierda que ha parido el cine español en terror, porque ha parido muchas mierdas, que es Skull Killer.
¿Skull Killer?
¿Por qué le ponemos un nombre inglés y luego hablamos en español en toda la puta película?
Cuando lo podemos llamar Mata Escuelas.
No, pero dice Skull Killer, digo, coño, pero es que
para eso ya está bien.
Luego hablan en castellano toda la película. ¿Por qué pones un número en inglés y luego hablas en castellano?
Qué mal guay.
Es ridículo. A ver.
Para el mercado internacional.
¿Y tú qué vas a vinagrear?
Pues yo voy a hablar de Halloween un poquito y de la fiesta del Día de Todos los Santos.
¿De lo mismo?
No exactamente. No exactamente.
¿Lo mismo?
No exactamente. Luego lo diré por qué.
Es un bucle.
Noelia, ¿tú qué vas a vinagrear?
Yo vinagrear nada.
O sea, pero amor, date moza.
A ver, si es que yo de todos modos vengo aquí porque me habéis obligado.
¿Veis? Cuando decíamos que teníamos presencia femenina, es obligada. ¿Qué cojones va a querer encerrarse con nosotros?
Por cierto, una cosa que quería hacer de la cuña. A mí todavía no me ha salido barba y llevo 3 programas ya. O sea,
pues espera, porque la barba te tiene que empezar en el ombligo, va subiendo. Revísate el ombligo y al final brota.
A Noelia a veces la escucharéis bajito porque realmente con las bridas es muy difícil acercarse al micro. Es por eso.
Y cuando no le hagáis es que le hemos llevado a hacer pis. Le hemos puesto un cubo fuera del estudio para que haga pis.
Pero no es el único efecto de este programa, ¿eh, Noelia? Hay varios que están documentados, ¿verdad, Héctor? Por ejemplo, aquel de que este programa te devuelve la virginidad.
Efectivamente.
Ese es el más importante de todos.
Y Leticia Sabater pagándose operaciones. ¿Ves? Escucha Frickstoria y ya está. Ya
este,
eres
este programa y no duchar durante 3 meses.
Álvaro Carvajal, por favor, cuéntame, ¿qué has visto tú?
Buenas noches, pues yo me había querido traer una peli que me dio mucho asco en su día, que era Leprechaun, pero me dormí.
¿Y entonces qué ha pasado?
Pues
¿no has hecho los deberes o qué?
Sí, pero he hecho otros deberes.
Vaya,
o sea, tú me pediste historia y te he traído matemáticas.
Vaya, cojones, de puta madre, todo esto al profesor no se lo haces, ¿por qué me lo haces a mí? Es que no me...
Ha tenido un sueño y vas contando.
Básicamente, y tirando para mi barrio, pues me he traído Kung Fu contra los 7 vampiros de oro.
Kung Fu contra los 7 vampiros de... Vale, mira, ya está, te lo compro, o sea, me lo podías haber dicho, me hubiese gustado. Madre de Dios. Ay, esto es cine de mierdos.
Efectivamente.
Esto es cine de mierdos, es que no hay otra. Es que no hay otra. Y ahora vamos a hacer el rollo este, el negociado que teníamos por aquí. Pasarme la hoja del contenido de Bonus Stage.
Bonus Stage.
Bonus Stage.
Bonus Stage.
Vamos a decirlo
bonus,
muchas veces.
Bonus.
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 Bonus
Stage. Bonus,
bonus
Stage.
Estaje.
Plink. Clip.
A ver, es esto, igual lo corto, lo que son las cosas en postproducción, a poner la música así de fondo.
Como un rabino.
Sí, le corto el rabino. Te voy a cortar el rabino, sí, a ti también.
Confírame la cuña.
¿Y qué tiene Bonus Stage en esta publicación, en la próxima que va a salir?
Hojas.
Mogollón de cosas. No tiene hojas, es digital.
Hojas digitales.
Hojas digitales.
Letras. Es el número 23 ya, ¿no?
Número 23. En el número 23 de Bonus Stage, ¿qué vamos a ver? A ver, porque viene cargadito, repleto. Os cuento. Lo primero que vamos a ver son análisis de SimAnt.
SimAnt. Control de hormigas.
SimAnt, si no me equivoco, es el... O sea, de la gama Sims... Pero el que se hacía, o sea, que había Sim Farm, Sim City, Sim todo esto.
Una granja
y esto es con hormigueros, si no me equivoco. Y me puedo estar equivocando. Pero bueno. Y el Go-Go Ackman de Super Nintendo.
Go.
¿El cuánto?
No.
Go Ackman.
Ese es el que no lo conozco.
Y pero también, y este sí que lo conozco, el Great Circus Mystery starring Mickey and Minnie de Mega Drive.
¡Ah, qué bonito! El primero este de plataforma de Mickey que era un poco difícil de cojones.
Eso es. Vale. No, era facilongo. ¿O era el Mystery House?
Yo recuerdo uno que
tú
era...
usabas las dos manos para jugar, ¿no?
Yo había... Sí, sí.
Claro. Yo es que
a Minnie se le veía la braga cuando saltaba, claro. Entonces, uno tiene necesidades.
Conmigo tenía que hacer un nuevo sim, que para sin brazos.
Sin piernas. Simulador de silla de ruedas. Oh, Dios mío.
Héctor, corta esto.
Sí. Turok 2, Seeds of Evil, Nintendo 64.
Seeds.
Semillas. El Turok, sobre todo gráficamente en Nintendo 64, fue un pelotazo bastante gordo, pero como shooter era...
Tenía mogollón de armas.
Eso sí. Y bueno, también van a analizar más cosas. Satan's Hollow.
Sí, sí, no tengo ni puta
de arcade.
De que estás hablando,
no, yo tampoco.
Me voy a tener que ir a la revista porque no...
Y ahora, Teenage Mutant Ninja Turtles 2 Battle Nexus, de Game Boy Advance. No lo toqué yo tampoco, pero... Pero igual me lo emulo yo ahí. Igual me lo emulo. Por lo legal. Uno lo emulo por lo legal. Y también van a hacer cosas porque... ¿Qué os pensáis? ¿Que en Bonus Stage es solo de jueguicos? En Bonus Stage también hacen comentarios de películas. Y van a ver Mortal Kombat, El viaje comienza. Es una película de dibujos de Mortal Kombat, algo cutre, con escenas en 3D prehistórico.
En 3D prehistórico.
Con
pues cubos, sí. Y... Me da más miedo que Christopher Lambert.
Me estoy imaginando el combate entre el Scorpio y Sub-Zero como un círculo contra un triángulo.
Yo me estoy imaginando a Christopher Lambert, que es bizco, mirando la cámara en 3D así.
No lo entiendo.
Bueno, me pone por aquí esto, Frodo, tú que has redactado esto. Me pone, está en YouTube por si quieres echarle un vistazo. No sé si se lo tengo que decir a la audiencia o lo tengo que decir.
Yo creo que era para ti el mensaje.
Para mí el mensaje. Vale.
Bueno, audiencia, está en YouTube.
Y
si
aquí el narrador hace una pausa.
Fin de la cita.
Fin de la cita, efectivamente. Pero más cosas, ¿qué os pensáis? ¿Que viene solo con esto? Bueno, Stitch viene con un montón de cosas. Porque también van a comentar personajes. Beer Tank del juego Rakuga Kids. Que es un oso de peluche con torretas de tanque. Que además en su juego ha aparecido en un Castlevania y en el Konami Crazy Racers.
Ah, yo tengo un colega así.
Que era con...
¿Un oso con torretas?
No, yo soy Beer Tank. ¿Sí? Y también van a comentar un periférico. Van a comentar la Visual Memory Unit de la pantalla de Dreamcast. Que eso sí que era la polla.
Yo creía que igual se va a comentar.
No era la polla de la Dreamcast. Quiero decir que era un gran dispositivo.
No sabes que van a comentar un periférico y van a ver a quien te le gané, pero...
Y una cosa también muy buena y además muy propia, muy apropiada para la época. Van a hacer comentario, un especial de Splatterhouse. Y además me fascina porque cuando lo leí, cuando me mandó esto Frodo, digo, joder, ¿por qué no se nos ocurre a nosotros? ¡Maldición, Bonus Stage! ¡Darnos contenido! Siempre podemos hacer una cosa. Luego les fusilamos el artículo y lo hacemos pasar como nuestro.
Sí, bueno, podemos adelantarnos y hacer un programa mañana, por ejemplo.
¡No!
Pero para el siguiente, pues me acordaré de hacer el cortapega de su revista.
Tal y como se hace Freakstoria, lo que podemos hacer es coger simplemente, ahora, me pongo la Wikipedia aquí, Splatterhouse, ¡la suelto entera!
No, de hecho yo ya voy a dejar de lado a la Wikipedia y va a ser Bonus Stage. Nueva
a ver,
fuente.
que nos caen bien.
Por supuesto.
A estos no.
A estos no les fusilemos los contenidos.
A los de la Orbit.
Yo no digo que vaya a fusilar su contenido, solo decirlo que voy a tirar de guión a base de su contenido.
Nos
vamos a documentar con Bonus Stage. No os olvidéis, a todos los oyentes, por favor, echad una ojada a Bonus Stage. Buscadla en vuestro navegador de confianza y ya veréis por qué os va a gustar.
Y lo más importante, es gratis.
La palabra mágica.
Y si no os gusta, ¡es gratis! Como este podcast también.
¿Somos gratis?
No, se paga 3 euros por descarga en iVoox.
Calla.
Ay, mierda, me habéis pillado que no los reparto. Entonces a mi cuenta directamente. A mi PayPal para comprarme juegos de Steam. ¿Por qué sigo hablando?
No sé. Vale. Demasiado Yeti esto.
Sí, demasiado Yeti. Me toma demasiado Yeti hoy. Vamos a hacer una cosa. Voy a darle paso al Vinagres porque va a vinagrear un poco. Pero antes, con la música unilateral que he decidido para tu sección.
¡Qué hijo de puta es!
Todo nos parece una mierda. Todo nos parece una mierda. Todo nos parece una mierda. Menos lo vuestro. Todo nos parece
Me parece una mierda de canción la que me has puesto, ¿eh?
¿Qué cojones es esto? Escogedor de canciones.
Esto es Astrud.
Que sea la última vez que me pones a Astrud.
¿Te coges a canciones?
Sí, yo me cojo canciones.
Pues nada, yo iba... En teoría iba a hablar de una película de cine de mierda, pero...
Pero no te salió de la polla.
No, yo tuve bastante con Hércules en Nueva York. O sea, ver otra ya iba a ser peligroso para mi salud mental, de verdad. No.
De hecho, te he escrito en folios. Fíjate si...
Claro, tengo el ordenador en Barcelona, tío. Lo he escrito aquí en Madrid.
O sea, espero excusa que la saco de mi perro no te veres.
Llevé persiguiendo ahí a los perros por la calle con las hojas. ¡Cómetelo, cabrón!
¡Muerde!
Ni los perros lo quieren.
Nada, voy a hablar un poco del Halloween. ¿Por qué? ¿Por qué Halloween en España? ¿Por qué?
¿Halloween por qué?
Bien. ¿Por qué?
¿Y ¿Por qué no llamarlo Alfredo de Halloween?
No sé, ¿vosotros celebráis Halloween? ¿Qué os parece?
Celebrar es un palabra un tanto espeso para esto.
Estoy diciendo un tío que viene disfrazado, ¿eh? Ojo, que Álvaro está disfrazado, yo no digo nada.
No, yo voy por la calle así.
Álvaro, aquí donde le veis, va del Dr. Jones, Indiana Jones, pero ahora mismo, como decía antes...
¿Pero te refieres a celebrar con vestirte raro, beber alcohol y algarabía y alboroto?
Efectivamente.
Sí, eso lo hago yo todos los días, no hace falta...
¿No hace falta
disfrazado?
Es que coincide...
Disfrazado también.
¿Disfrazado?
¿De qué vas disfrazado? De borracho.
De indigente.
De persona seria.
O sea, entonces celebráis Halloween, pero por el mero hecho de celebrar algo, ¿verdad?
Sí, por el mero hecho de que es sábado.
De que es sábado, y hay algo que hacer, ¿verdad? Hay que poner un apellido a la fiesta.
Yo sí santificar las fiestas, muchas.
Santificar.
No todas.
Con alcohol, siempre con alcohol.
Pero esto de Halloween ha sido una especie de, bueno, ya lo sabéis, evidentemente, una especie de asimilación cultural brutal norteamericana.
Llámalo engañifa.
Que ha venido desplazando tradiciones patrias por otras foráneas. Hemos pasado de visitar la tumba del abuelo Sebastián a emborracharnos como cerdos mientras vamos disfrazados de subnormales.
A mí
también no, hemos dejado de tirar cabras de campanarios.
Pero quiero decir,
perdón, algunas costumbres.
A mí me empieza a gustar el cambio que me estás proponiendo entre ir a visitar la tumba de mi abuelo.
Espera, que no me deja terminar. Y yo digo, esto es bien. Esto es bien, sí. Pero con matices.
Se puede. Te interrumpo un poco.
Espera. ¿Estás diciendo que hay una influencia yankee a la que le das tu aprobación? Ver,
claro que sí, una de tantas.
Yo mezclaría, yo exhumaría al abuelo Sebastián y me iría con él de fiesta.
Yo apruebo.
Pero solo por la noche. Claro. Hay que devolverlo al Lubeco por la mañana.
Yo apruebo Halloween y los...
Hostia. Bueno, esto en
Héctor del futuro, corta esto.
Bueno, a ver, yo estoy un poco en desacuerdo, si me permites, porque esto se puede convertir en un buen debate, ¿no? Ya que estamos aquí como los de la COPE, esos de la mañana.
¿Cómo osas estar en desacuerdo?
¿Cómo osas estar en desacuerdo? Vamos a ver. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, tú no puedes ir a emborracharte a la tumba del abuelo Sebastián vestido de subnormal.
No me pisen los chistes, ¿sí? Que ven después.
Y con rojita del santo.
Pero sí, estoy de acuerdo. De hecho, lo he pensado y lo tengo escrito.
Te estamos jodiendo la sección, ¿eh?
Es que te quería joder un poco.
Tira esos
folios. De hecho, te lo he leído antes. ¿No?
Eso creo que ayer lo hablamos en algún momento.
Es posible, pero no me acuerdo.
¿Qué hiciste esa noche?
¿Qué hiciste tú?
Botellón en la Almudena.
Visitar a la abuelo Sebastián.
Botellón en la Almudena.
Sí, fuimos a visitar tumbas. Íbamos disfrazados de zombies a cierta hora.
En fin.
Pero exhumar cadáveres y llevar el coche con hijo a tope, con los cadáveres metidos en ese, un puntazo.
Eso molaría un montón.
Con thriller, ¿no?
En fin, viendo todo este asunto desde una perspectiva erótico-festiva, desplazar tradiciones que consisten en pasarse la tarde en casa de la tía viuda Abelina, comiendo castañas y buñuelos, mientras el reloj de la pared, con su característico clac-clac, retrocede 2 segundos por cada 3 que avanza. ¿No sabéis esas visitas a la familia? No, nene, vamos a estar aquí hasta las 8 y entras a las 5... Pasan 10 minutos, miras el reloj y son las 5:05. ¿Pero qué coño está pasando aquí?
Yo que pensaba que te habías puesto poético.
Poético, poeta rimo. Pues eso. Por otra tradición que si es una americanada. ¿Y qué constituye?
Americanada. Serás amaricón.
No me dejáis hablar.
Dale.
Pero constituye una excusa perfecta para disfrazarse de mongolo y agarrarse una buena kurda. Pues hombre, yo creo que está bien. Está bien, como que no hay color.
Anota de este día.
Empieza a despoticar ya o
ha dicho algo positivo de algo.
Vale.
El titular es ¿al Vinagres le gusta algo?
Espérate.
Tolera.
Espérate, no voy a dejar de continuar. Sin embargo, esta no sería mi sección si no incluyera cosas que me hacen exudar un poquillo de vinagre en Halloween. Como, por ejemplo, los cuñados anti-Halloween. Que hay muchos.
¡Chan,
chan, chan, chan! Nunca puede faltar nuestro cuñado José Luis, que salte con la eterna frase del pues yo no celebro Halloween, es una americanada. Amariconada.
Y eso te lo dice con un iPhone en el bolsillo, sí, y en el McDonald's.
Sí, efectivamente. O bien, el siempre recurrido, pues en España se celebra el Día de Todos los Santos de toda la vida.
Son tradiciones yanquis.
Tú te libras porque no eres cuñado de nadie.
No.
¿Crees? O sí.
Porque el cuñado es una actitud más que un estado familiar.
Pero Carlos tiene cuñados por todas partes, ¿no?
¿Yo?
Más o menos.
Ah, sí.
Sí,
sí, sí. Pero no son cuñados.
Para él todo el mundo es cuñado.
En la segunda acepción de la palabra, ¿no?
Cuñado como modo de vida.
Sí. ¿Qué hay más español que buscar cualquier excusa para organizar una fiesta? ¿Verdad? Eso. Sí, por mí fuera. No, dime, Juan, dime.
No, estaba pensando en eso. ¿Algo más que hay más español que eso? Pues,
la guerra civil.
La guerra civil es más española. Sí.
Criticar cualquier cosa sin conocerlo.
La tortilla de patatas.
Que, ser árbitro, ser abogado, ser médico.
Capataz.
Eso era una frase retórica. O sea, sí, hay cosas más españolas. Pues, sé.
Dinos que es retórico, que si no nos lanzamos.
Retórico es cuando tú realmente dices algo, pero que no espera ningún tipo de.
Claro, es una interrogación retórica.
Vale, claro. vale.
Y pues es más español, por ejemplo, la melenilla por detrás.
La melenilla. La cortinilla.
Eso no es como así de
Texas. Eso es redneck,
o...
¿no? Es
claro, el mulet. No, a ver, redneck, precisamente redneck, porque no tiene la esta por detrás que le da el sol y se pone redneck.
Acabas de decir algo que nos une a todos los seres humanos del mundo. Todo el mundo tiene
asco al mulet.
La coletilla.
Asco al mulet.
Sí, sí, sí.
Salvo, bueno, a ver, la verdad es que se libran los calvos con melena.
Como Santiago Segura.
Como Santiago Segura, eso se libra.
O Tamariz.
En fin, paremos esto. ¿Por dónde iba? Por eso, yo si por mí fuera asimilaría todas las fiestas posibles de todas las culturas del mundo. O sea, en plan, vamos a celebrar, bueno, ya, de hecho ya se hace, se celebra el Oktoberfest en la plaza de tu pueblo, se celebra el nuevo año chino en Leganitos.
¿Estás seguro que quieres asimilar todas no. las festividades? Ah, vale.
Por ejemplo, el Ramadán nunca lo asimilaría.
Vale.
¿Y las
de la circuncisión? No,
¿Y las ablaciones en masa en Tanzania?
Tampoco.
Tampoco.
Nada, rezo a celebrar. Bueno, en fin.
Número de este en tres.
Número de este tres. Pasando ya de los cuñados, vamos a hablar de esos pequeños...
No tienes tantas hojas, déjalo. No tienes tantas.
No. Quiero hacer
como... Barajando dos hojas.
Quiero hacer como si hubiera escrito mucho.
No.
Carlos está haciendo como cuando juega al mus, que parece que baraja, pero no baraja.
No, y entendedlo, es el efecto pendrive. Tú le das 30 vueltas y hasta la quinta no das por el lado adecuado.
Los adornitos. Los adornitos de Halloween. ¿No os tocan un poco los huevos que empiezan a adornar de Halloween 3 semanas antes?
Y en agosto.
Como si fuese Navidad. En agosto.
¿No has visto telarañas en agosto?
Ya, pero eso es por otra cosa. Porque te vas de casa y no limpias.
Por no limpiar.
Pero que una cosa es celebrar fiestas de fuera y otra cosa es comprar el pack completo con las calabazas, las telarañas y los niños coñones de los que hablaré después. Que llevo 2 semanas viendo adornos de mierda por todas partes, incluso en el trabajo.
Pero tú piensas esto, si no fuera por los adornos de Halloween estaría viendo lo de Navidad.
Carlos, que en la agencia tributaria haya adornos de Halloween me parece muy apropiado.
Sí.
No es bastante susto entrar en la agencia tributaria como para que encima tenga que ponerte el araña y el murciélago.
De hecho, los ataúdes que...
Pero si los murciélagos fueran de verdad sería más divertido.
Los ataúdes que había...
Los murciélagos ya son de verdad, Carlos.
Es como, ahí en vez de irse, llegar en Mercedes se van volando. Y los ataúdes no es que sean adornos, coño, que son los archivadores.
Eso ya es para los funcionarios de más alto nivel.
Y luego es el ataúd propio, no tienen que compartirlo.
Sí. Los niños es lo que peor llevo. Los niños del truco trato.
Me molestan siempre, no solo en Halloween, ¿eh?
Pero especialmente en Halloween, los niños del truco... ¿Qué coño es el truco trato?
Vale, truco. ¿Qué? Tamariz.
Truco, patada en el pecho.
Escopetazo en el pecho.
This is Sparta.
Aquí, ¿tú te has cruzado con un truco o trato por aquí, Luis?
Alguno, a mí me ha pasado una vez al año, más o menos.
Sí, sobre todo en urbanizaciones. En sí, urbanizaciones
en comunidades de vecinos grandes, que siempre hay niños allá.
Pero eso es indecenable, todo es la época del año.
¿Y esto cómo sería en pueblos que nosotros comentamos tanto como Villaverde?
O sea, oye, hace mucho que no. Hablamos.
Claro, a veces no nos metemos con Porte y con Villaverde.
Eso, dame un euro, navajazo.
Claro, es truco o mojada. Truco o mojada en el bajo vientre.
Ah, bueno. Tiene excepciones lo de truco o mojada.
truco o puñalada.
Expláyate.
No, estamos bien así.
Que cada uno entienda lo que quiera tener.
Circulen.
En fin.
Esa también es una tradición que quieres extraer aquí a...
No.
A la de Villaverde también.
No, eso fue una tradición que hemos, lamentablemente, hemos dejado de seguirlo, de meternos con nuestros amigos de Villaverde.
No, digo las tradiciones, las fiestas populares
de Villaverde. De Villaverde.
Como por ejemplo...
Hombre, claro.
Vivía cerca de ahí, tampoco era...
Quemar coches...
¿Y en Francia qué será? ¿Truco o rendición?
Ay, pero es un chiste muy antiguo. Ahora sería más... No se me ocurre nada original, luego te lo digo.
Vale, venga. ¿En Grecia qué sería? En Grecia sería... ¿Truco o bancarrota? ¿Truco o rescate? ¿Truco o troika?
Ese sí,
al cuarto chiste,
Dale más Yeti, por favor. Más Yeti, ¿dónde está el Yeti?
Hay que poner un gotero de Yeti.
Hay que poner un gotero de Yeti.
En fin.
Ay, qué susto se llevarían los griegos. ¡Truco troika! Estaba Rufax en casa y llama Angela Merkel. ¡Truco!
Ay, si nos ponemos más con topicazo, truco tranca, ¿no?
Sobre todo la Merkel. Sí.
En fin, los putos niños. Que dan ganas de marcarse una asunta con ellos, de verdad. Dan ganas de darles somníferos. Toma una bolsa de somníferos, niño.
Para, ya.
Stop.
Sí, está bien. ¿Por qué?
Si hemos hecho chistes sobre esto antes.
Bueno, anda, dale, sí.
Hablemos de niños muertos.
Ay, yo tenía un chiste sobre Pedro el Reyes. Sí, bueno.
Ah, vale. Hombre, hemos quedado en que mientras el cadáver esté frío se puede hacer.
No, sí. ¿Cuánta gente nos puede escuchar? Porque tuve una barbaridad para decir ahora mismo.
Dilo.
Pío, pío, viene sitio. Igual, déjalo.
Sí. Y en fin, y por último, los disfraces. Pero los disfraces sexys. Los disfraces de las mujeres que siempre tienen que tener un componente sexy. En plan, brujita sexy, enfermera zombie sexy.
Lo que sexy. Sea putilla, o sea, guión putilla, ¿sabes?
Sí.
Sexy es insinuar, esto ya es... Bájame las bragas. Si las lleva.
En fin, yo pienso, si no eres sexy vistiendo de persona normal, no lo vas a ser vestido de bruja.
A ver, sí. Es que siempre ser mujer es pasar frío. Es ley. Opina.
¿Yo por qué voy a opinar? Si yo ya lo he dicho, si yo voy con un pijama, o sea, que digo, yo me niego a disfrazarme Halloween por eso.
No le va de Stormtrooper sexy.
Sí, voy enseñando el ombligo.
No, pero con tiene justo en la parte del pubis hay un manchurrón negro.
Sí, eso ya lo advertimos según entró.
Eso se da en el colegio, tío.
¿Qué te estás preguntando qué es?
Sí. ¿Qué es eso?
¡Ay, que no tiene pito! Sigue.
En fin, conclusiones. Toda asimilación, incluso invasión cultural, es buena siempre que conlleve emborracharse. Los disfraces de brujita sexy tienen un límite de edad y de peso. Hay muchas mañanas para llevarle flores a la tumba del yayo.
Pregunta, límite de edad por arriba y por abajo, ¿no?
Pues hombre, eso te lo dejo a ti.
No lo he pillado, explícamelo.
Hay muchas mañanas para llevarle flores a la tumba del abuelo en las que no tiene resaca.
Pero lo bonito que ven la cola a la puerta del cementerio, como si fuera un after hour.
Ya, ir a ver la tumba de empalmada todavía disfrazado.
¿Y de qué vivirían los gitanos si no sería?
Carlos, recuerda que los tanatorios, algunos tanatorios son de los pocos sitios que no cierran por la noche para beber.
Es verdad, el bar del tanatorio.
Claro, ¿cómo no sabíamos esto?
Joder, claro que lo sabíamos.
¿Sí? ¿Y además a buen precio?
¿Alguna vez hemos ido?
Copas a cuatro pavos.
Pedo de muerte.
En fin,
lo que no hay es mucho ambiente.
Está muerto. ¿No?
Tranquilo.
Entrar en el bar del tanatorio y decir, joder, este sitio está muerto.
¿Quién se ha muerto aquí? Vaya cara. Y hablando de muertos,
¿cómo vamos a tener fat?
Hablando de muertos, en Halloween los niños mejor en casa durmiendo.
Sin somníferos, por favor.
Sin somníferos.
No queremos tendencia.
No queremos madelines.
Vale.
No queremos tendencia.
Vale.
Fin de la sección.
Que esta asunta se os está yendo de las manos.
Lo estabas deseando soltar. Qué mala asunta todo esto. Esta sección va a quedar. ¿Os acordáis del capítulo de los Simpsons? Que le hacen lo de con su dulce Q. Con su dulce Q. Que le están. Cuando le hacen una entrevista.
Os aprovechéis a que sus padres están en la cárcel y no pueden decir nada.
Ay, Rosario Porto. Bueno, hablando de Rosario Porto. Y ahora vamos con la crítica de Jason X. Ceñiros la máscara de hockey y afilad el machete, porque en un futuro lejano os podréis librar de la ira de Jason Borges.
You're going to Camp Blood, ain't you? You'll never come back again. It's got a death curse.
Héctor, perdona, antes de que empieces,
sí.
¿Me puedes repetir la entrada que has hecho un momentito?
Sí, sí.
Voy a leerla.
Gracias por no interrumpirme mientras la hacía y hacerlo ahora posteriori. Y ahora, vamos con la crítica de Jason X. Ceñiros la máscara de hockey y afilad el machete, porque en un futuro lejano os podréis librar de la ira de Jason Borges.
Jason X, afilar el machete, ¿de qué vas a darnos?
Ya, va por ahí. Va por ahí los tiros. Va por ahí los tiros. A ver, yo os lo voy a contar. Que yo he visto Jason X, que podía ser una película porno, pero no. La yo X también, tiene la indecencia de referirse a que es la décima entrega. ¿Tú también qué?
En el cine la vi.
En el cine la viste. Es un pardillo. Eres un pringao. Además, me alegra hablar de esto, chavales, porque ahora todos vais a ir en plan con vuestra película. Tengo una peli que es tan mala que da asco. Y me contaréis que la peli de mala que es da risa y tal. Pues esta no. Esta es mala, sin más. Y eso es jodido, porque sin ser una peli vieja, ingenua o que tenga efectos especiales bochornosos, es mala. Es mala por dirección, es mala por guión. Tal y como Anakin era un todo con la fuerza, esta película es un todo con la mierda. Así de chungo.
Igual que Anakin.
Así de chungo. Bueno, vamos a escuchar el tráiler en castellano, porque realmente has visto el tráiler y ya está. Y ya has visto la película. Ahora no, porque es deleznable.
En el año 2455, en una misión rutinaria de investigación, un grupo de estudiantes está a punto de descubrir una forma de vida congelada hace siglos.
¡Vaya!
Están regresando.
Prepara el laboratorio.
¿Le habéis traído a bordo?
Todo está bajo control, señor. ¿Qué coño está pasando aquí?
¡El puto Jason Burgess! ¡Eso pasa! Lo que es una máquina de matar.
¡Chicos! ¡No pasa nada! ¡Solo quería recuperar su machete!
¿Cómo salimos de esta nave?
No lo sé. Escuchad, no nos pasará nada.
¿Qué? ¡Estás drogado!
¡Uy!
Está aquí. ¡Sácales ahora mismo de ahí!
¡Payaso! Creo que por fin estamos bien.
¿Qué coño es eso? Tiene que ser una broma.
Vaya regalito.
Ha sido modificado.
Ah, ¿tú crees?
Creo que deberíais correr. No creo que esté ahí.
¿Por qué no sacas la cabeza y echas un vistazo?
Pues bueno, muchachos, esto que habéis oído es básicamente lo que es la película. Es una sucesión continua de Jason no puede, a que sí puede.
Ya veréis, porque esto va a suceder unas cuantas veces a lo largo de la película. Por eso tiene un guión inexistente. Bueno, pues la cosa comienza... bueno, ahora que me acuerdo que una vez hablando con un oyente me comentó que no le molaban los análisis que hacíamos de películas. Que decía, oye, ¿por qué los hacéis describiéndolas en vez de buscar curiosidades y todo esto? Y esto es para que veáis que no solamente os ignoro a vosotros, también ignoro a los oyentes. Entonces...
Cuéntanos la peli, Héctor, venga.
Es más divertido hacerlo así. Es más divertido. No os ignoro, oyentes. Pero es que esto es más fácil, básicamente. Bueno, pues en el año 2010, Jason es por fin capturado y le retienen de una manera que no se puede liberar. Pero adivina qué. Se libera.
No me digas.
Se libera. Se libera y se carga todo el pelotón ahí a golpe de machete. Pero no puede con la doctora cachonda, que se pone en plan ninja y lo criogeniza después de recibir una cuchillada a través de la puerta. Toma. O sea, la muchacha coge, lo consigue meter en la sala de criogénesis después de darle patadas de karate, que además es una cosa que tiene que ver con la criogénesis. Se te olvida el karate si te criogenizan, porque luego no lo vuelve a utilizar en toda la película. Bueno, no se lo criogeniza, lo mete en el armario y Jason la apuñala a través de la puerta reforzada un sin Dios. Pero claro, eso lo que hace es un escape y ella se criogeniza también. Y de ahí nos vamos al año 2455, en la que una especie de nave escuela cazatesoros se pasea por lo que queda de la Tierra y encuentra a los dos polos con sabor actor malo. Dime.
De momento no se diferencia nada de un capítulo de Futurama.
Efectivamente, eso ya empieza así.
O el Capitán América.
Y aquí ya tiene un momento muy muy tonto. O sea, están buscando, o sea, han visto a Jason, que tiene el brazo, está congelado, con el brazo alzado y con el machete. Y en ese momento se cae Jason congelado y le corta el brazo a un tío. O sea, es letal a
hasta,
todos
hasta
los
congelado.
Niveles. O sea, a todos los niveles es letal. Pero bueno, y entonces pues deciden descongelar a la muchacha y a él no. Y en una secuencia un poco confusa, después de que empiecen a descriogenizar a la muchacha, en una secuencia un poco confusa, todo el mundo empieza a follar. No me preguntes por qué.
Jason X.
Sí, claro.
No, y ¿pero esto es antes del congelado o después?
No, quiero descongelar. Decir, todo el mundo se acogen y dicen, ah, vamos a descongelar a esta tipa. Y como
eso es justificar
una
la
barco, escuela o algo así, todo el mundo empieza
pero
a follar.
¿Pero la están descongelando?
En el interim. Entonces, unos descongelan y los otros zumban.
Es por el calentón.
Es por el calentón, claro. Es por el calentón.
Mientras el microondas está ahí dándole caña, ¿no? Pues esto, espera, hasta que hace ting.
Uf, qué calor da esta descriogenización. Eso. Lo que follemos.
No, y la cuestión es que despiertan a la doctora, a la que le afecta más bien poco el rollo de que hayan pasado 400 años.
¿Y qué dice yo?
Y dice, oh, ¿dónde estoy? ¿Quién soy? Estás en el 2455. Y dice, anda.
Pero a la doctora no la habían empalado.
No, la doctora la apuñaló, pero sobrevivió. Porque le ponen unas nanomáquinas que le regeneran los tejidos. Y estas nanomáquinas van a tener rollo.
Me he acordado ya de esa parte.
Van a tener rollo después.
Pero todavía.
Creo que esta película la he visto.
Sí, pero es que coge la doctora y dice: ¡oh, Dios mío, ha pasado 400 años! Y ya se olvida. Ahí ya no hay nada más que justificar. Lleva el director diciendo: tú llora un poco como que te acepta y ya seguimos.
¡Qué de tiempo!
Y yo digo: ¡ay, qué tiempo! Bueno, eso que Jason, que no lo descongelé, ¿eh? Que es muy malo. Y
¿cómo acaba el secreto de Puente Viejo?
Todavía siguen.
Y bueno, entonces
Tente Bosco.
Ahí en ese momento la descongelan. ¡Ah, Jason! Y tal, 400 años a tomar por culo. Y te explica una cosa. Te explica que Jason, cuando lo capturaron, lo habían intentado ejecutar y que no eran capaces. Que ni fusilado, ni silla eléctrica, ni horca, fotos de Paz Padilla, ni chistes de Pedro Reyes eran capaces de matarle.
Y yo sé dinamita, ¿no? Siempre he pensado, esto es gente que es así como inmortal.
No, en una película llegan a desmembrarle, a esparcir sus restos, entrar el corazón en Sebastopol y las piernas en otro lado.
En Ponferrada.
En Ponferrada.
En Villaverde.
Y no muere.
No, pues no, por eso. Pero dicen que, bueno, que dicen, no te preocupes, hombre, porque la muchacha está afectada por Jason, no por los 400 años y tal, ¿verdad? Y dice que es imposible que se despierte, que está congeladísimo. ¿Cómo se va a despertar Jason? Adivina qué. Se descongela.
Qué fuerte, se descongela.
Es como que Richard.
Se descongela y además mola un montón. Mola un montón porque coge, engancha, o sea, según se despierta, la otra dice: ah, está dormido, no me va a hacer nada. Coge, se levanta Jason, engancha a la tía, le congela la cara en un tanque de nitrógeno líquido y se la rompe contra el mostrador.
Oye, qué bonito.
Eso mola. Eso,
pues eso a Diestéfano, cuando vivía, le hacían lo mismo en el Madrid. Tenían ahí criogenizado y. Y después cuando presentaban algún fichaje tal, le sacaban del hielo.
De la criogénesis.
Sí. Don Alfredo, presenta este fichaje.
¿Sabes lo bueno que tiene una muerte como esta? Que no mancha.
No, no mancha nada, no mancha nada. Todo muy limpín.
¿Congelas?
Todo muy
¿rompes?
Limpín. Congelas, no rompes y fuera. No, estaba bien. No estaba bien.
Tiene que venir luego a echarte la bronca.
Sí, pero hay que solo manchas y luego lo pisas. Si claro. Lo pisas, sí. O sea, tienes
lo dejas,
que...
pero,
claro,
joder,
pero
lo puedes barrer.
Si luego
joder, pero es que eso mismo, puedes barrer los restos.
Pasa la fregona.
O el aspirador. Es que... Un aspirador.
Es verdad.
Un asesino cívico.
Echarlas en una copa para tu vermú también.
También. Bloody Mary.
Efectivamente. Y esto mola porque luego también hay otra muerte que me gusta a mí mucho, que está en una especie de juego de realidad virtual, en el que se crea un entorno ficticio a través de ordenadores y todo esto.
Conocemos la realidad
virtual. Y están disparando a unos alienígenas y de repente, claro, aparece Jason por ahí y dice, dispárale a ese, no muere. Es decir, que dice, este tío parece como de verdad, ¿no? Y hace, ¡zaca! Y lo parte a la mitad del machetazo. Como podéis ver, lo mejor de esta película son las muertes. Lo mejor, lo único.
Lo único.
Pero bueno, y en estos momentos ya el director debe ser que se dio cuenta de que esto no tenía sentido. Y dice, vamos a intentar darle coherencia a la historia. Entonces el científico malo llama por Skype a su contacto en la Tierra 2 y le explica a su perista lo que tiene.
¿A su qué?
A su perista.
El que proporciona las peras.
Las peras. Superista.
No, a pesar que no es superhéroe, es superista.
Lo que hace es decirle, oye, que no sabes qué, tengo dos ahí tíos que he recuperado de tal, van a valer una pasta, porque imagínate exponer gente de 400 años y tal. Y el otro le dice, hala, uno no será Jason Burgess. Y dices, ¿tú por qué lo preguntas así de mano? Y tal, pero bueno, sí, pues puede que sea. Ay, es un asesino en serie de la leche. Y ya, lo sabíamos todos. Hala, película justificada en 2 minutos. Una conversación, pum, ya te lo da. Ah, está.
Qué bien.
Bien. Porque mientras tanto pasamos a lo bueno, que es que Jason sigue dándole al machete.
Se llama, yo llego a una conclusión, se puede llamar Jason X, pues como una película porno, pero en vez de follar sin guión, aquí matan sin guión.
Aquí matan sin guión, efectivamente. Sí. Porque
buen,
claro,
buen punto.
Aquí lo que pasa es que dicen, oye, que el monstruo inmortal se ha despertado, vamos a mandar un pelotón de soldados para que lo maten.
Solo uno.
Entonces, ¿qué pasa? Que Jason se los pela a todos. La cosa de machete para aquí, machete para aquí. Ay, por cierto, tenemos un momento cliché. Evidentemente, el soldado japonés
se inmola.
Hace kung fu.
Ah, vale, creía que se hace acá.
Se inmola. Hace.
Bueno, pues la verdad es que si la verdad te han dicho que Jason fue fusilado y no murió, la decisión de mandar a soldados es cuanto menos cuestionable. Y uno de los soldados os sonará, ese Nomao, el de Spartacus.
Pues no me suena.
El moreno.
Sí, el negro. El negro de. También que es el de. Esparta, que también es el emisario
doctore,
persa.
Doctore.
El doctor.
Doctore.
Nomao, y también es el emisario del rey Darío en 300. Ese señor está hecho de acero.
Está tallado.
O sea, está tallado. Es que está esculpido en mármol. Está más bueno. ¡Buah!
Te hiciste un pajote,
¡Pajote! No, dilo. ¿Qué te está entrando la vergüenza a ti ahora?
Y tiene una
muerte que no es muerte, porque luego adivina qué, no está muerto. Pero tiene una muerte
está
que
de parranda.
Porque coge y lo apuñala por detrás, le sale el machete por delante y dice, ¿qué te crees? ¿Que un pinchazo va a matarme? Y coge y sale otro. Y lo apuñala dos veces y dice, esto sí, se muere.
Joder, pero Héctor, está me están dando muchas ganas de ver esta película.
Pues me
la puedes pasar en una cinta VH de esas.
En una cinta
VH.
Ay, por Dios. Pero bueno, cinta VIH, sí. Al final, para salvarse...
Es con un VHS, pero en vez de... Se pinchan con los discos.
Sí. Ah, este
no
se va igual.
Pero bueno, la cuestión es que para salvarse estos mozos deciden ir a la estación Solaris, pero pasan de largo porque Jason mata al piloto.
Pero la película Solaris no tiene nada que ver.
No. Pero dicen, no, llévanos a la estación Solaris. Y llega Jason y dice, pues me cargo al piloto y así no vamos a ningún lado. De hecho, se pasan de largo, como cuando pasa el autobús, tú levantas la mano y te ignora. Pues lo mismo. Pues lo mismo con esto.
A partir del PSL que le ha matado a Jason al conductor.
Entonces los muchachos cogen y se encierran en una habitación y dicen, no os preocupéis porque aquí estamos bien, que Jason no puede entrar aquí.
Adivina los raptors, no sabe abrir puertas. Sí, pero
adivina qué. Y aquí, bueno, pues entonces Jason coge, mata al profesor malo este, porque entre los otros escapan, menos el profesor malo, que intenta sobornar con dólares y furcias. Dice, tú podrías ser famoso, tú podrías ser cantante si no fuese por la voz. Te sería famoso, te daría dinero, tendrías mujeres, nada, al final le hace mierda. Y aquí otra secuencia muy muy poco justificable. Aquí folla hasta el robot de protocolo. Tienen un androide que se supone que está para hacer funciones de protocolo, como si fuese C3PO, que es una muchacha, y en un momento dado, como te están persiguiendo y pasas mucho miedo, dices, me voy a follar al robot. El robot folla.
Comprensible, ¿eh?
El robot folla.
Es de protocolo.
El robot folla, claro.
Porque... por otro culo.
Protocolo.
Es un robot proctólogo. Y bueno, en un alarde de inteligencia se separan todos. Dicen, no va a ser que nos coja Jason, vamos a separarnos, vamos a ir separadinos, que igual tal. Ponen un nuevo piloto y Jason vuelve a aparecer por ahí, se lo vuelve a cargar. Bien, otra vez. Ya está.
O sea, se resumen que mata a todos y ya está.
Es que es un itrino.
Pero se ve que cuando le metieron el USB a la robot, le cargaron dentro un programa, porque entonces, después de follar, el robot decide que se ha acabado Jason. Y sale ahí con pistolas, con ninjitsu, con de todo, y se pone a pegarle tiros a Jason y lo hace mierda, lo destroza en mil pedazos.
Sí.
Dicen, Jason está muerto.
Lo he visto.
Sí. Eso, sí, ya está muerto, si ya no va a pasar nada.
Claro, claro.
Adivina qué.
Yo es que ya lo sé.
Adivina qué. Dicen, Jason está muerto. Pero, ¿qué pasa? Que llegan las nanomierdas regeneradoras que os había contado antes y lo reconstruyen.
Pero viene de la nada, las mandan por FedEx o...
No, las nanomierdas coge y empieza a decir, porque del combate y tal, la nave estaba tal, y dice, ¡oh, fallo en el sistema! Reconstruir muertos que hay en el suelo. Y reconstruye Jason. Y además, como le faltan partes, porque lo han volado en mil pedazos, lo hace de metal. Porque... Meta Jason es metálico y está furioso.
Es Minator.
Y ya ni el robot puede con él, porque le dicen otra vez, venga, Android de protocolo recién engrasado.
Venga, manda a los becarios a que peleen
con dale caña. Pero esta ya ni el robot puede con él. Entonces lo que hacen es decidir volar una parte de la nave con él dentro para liberarse de una vez de Jason. Y para distraerle, aquí viene la única parte que de verdad merece la pena de la película. La verdad es que está muy bien conseguido. Que cogen y lo hacen ir a donde se había dicho que se hacían las recreaciones virtuales de cosas y lo mandan a Salt Lake en los 70.
Hostia.
Aparecen dos muchachas y cogen y le dicen, hola. Y típico de los 70, dice, ¿quieres una birra? ¿Quieres fumar, María? Y dice, ¿o qué te parece sexo prematrimonial? Y se quitan la camiseta.
Qué bonito.
Y cogen, en ese momento, se meten en el saco, así en plan juguetón, las dos mozas, ¡ah! Se meten en un saco de dormir, de esto. Y ahí me encanta, coge Jason, mete una en el saco, coge el saco y empieza a utilizarla para golpear a la otra. Y este es el punto por el que no tiene un cero, ni MDB. Porque es realmente disfrutable. Pero bueno, está ya la nave. Y Jason no puede haber sobrevivido.
¿Que no?
¿Adivina qué?
¿Que no?
¿Adivina qué? Pues Jason sale impulsado desde la explosión hacia
justo
hacia la cabina de salvamento.
O sea, no hay universo y va justo hacia la cabina.
Se va justo ahí, machete en mano. Pero en ese momento el negro, que parece que estaba muerto, pero, ¿adivina qué? No lo estaba. Sale también propulsado.
Justo también.
¿Con qué se propulsa el negro?
Se cogen y se caen a la tierra haciendo una bonita estrella fugaz.
Qué
en la
bonito.
Que te ponen el plano de dos personas en tierra, dos diciendo, ¡oh, una estrella fugaz, pide un deseo! Y ves que cae en un lago y dice, ¡ha caído cerca, vamos a verlo!
Y Jason 11, ya está.
Y Jason 11 no llegó nunca.
Jason contra Freddy, que también me
traca. A ver, cosas horribles de esta película. Lo primero, no nos engañemos, no tiene guión.
Hombre, lo de los años 70 es divertido.
Lo de los años 70 es lo único que merece la pena. Pero es que por lo demás no tiene guión. Es una sucesión de muertes que de vez en cuando intentan...
Bueno, nosotros tampoco tenemos mucho guión.
Intentan justificarlo, sí.
No matamos a nadie.
Pero eso sí,
aún
tiene grandes muertes. La muerte de la criogénesis y la del otro apuñalado. Eso sí, eso por lo menos ahí se va bien. Una cosa muy criticable, a Jason se le ve mucho. Lo típico en este tipo de películas es que al malo se le vea poco. Aquí se le ve desde el minuto uno, pero mogollón.
Pero claro, ese es el gran mal de las pelis de miedo de hoy día. De enseñártelo todo, muchas veces, todo se ha ido.
Y discrepo.
Pero es que no da miedo en absoluto. O sea, es que esta película, claro. Otro de los problemas que tiene, es que no da miedo.
No da miedo
nada. Pero no lo pretende.
Es que no es de miedo,
es una peli
de gore.
Es de mierdo. Es cine de mierdo.
Es verdad que a lo mejor te tiene que poner un poco de suspense al principio para este tipo de películas en plan Halloween y Jason. El ente en sí mismo es lo que provoca terror, el verlo.
Pero
que sí.
Va, si lo que vas a llenar en el cine con eso son eso, críos de 12 años que van a ver muertes, punto. No es como echar la partida al Call of Duty, lo mismo.
El porno, por hecho violencia.
Y al final, otro de los grandes problemas que tiene es que esta película se basa entera en Jason no puede. Ups, sí puede. Es lo único, es el único giro de guión que hacen. Y con todo esto. Mi valoración es que es morralla de la mala. Tanto es así que salvo el Dottore, ningún actor ha hecho más de 3 películas después de esto. Así fue.
Bueno, sabemos quién es Jason.
Es más, el director James Isaac solo consigue dirigir una película más en toda su carrera. Es más, en 2012 se muere.
Ah, bueno.
Pero
lo mata Jason.
Fue por enfermedad, ¿eh? No fue por haber dirigido esto.
No le mató un fan.
Su recaudación tampoco es ningún éxito. 11 millones de presupuesto y 19 y medio de recaudación total. Ahí va tu dinero, Alberto.
Yo pagué solo 18 millones. El otro millón es de que había salido.
Y bueno, y con esto termino el análisis de Jason 10. Porque, ¿para qué más? ¿Para qué más? No hay nada más que decir. No hay nada más que decir de Jason 10.
¿Cuántas? Entonces, ¿pero
por qué Jason? No, es que 10. Es que 10. Pero es que Jason contra Freddy contra Jason se
4.
Considera la 9.
Ah, la 9.
Sí, se considera la 9.
Me gustó.
A mí me hizo gracia. Era gracioso como poco. Y ya, era gracioso.
Era una comedia.
Sí,
como pero si la, Freddy sí. contra Jason era una comedia.
Sí.
Si la primera era la 13, ¿cómo puede ser la otra la 9?
Porque, no es, viernes, porque viernes. Es la cuenta para atrás. Viernes 13, viernes 12, viernes 11.
Y viernes a cenar, es la última.
¿Pero viernes o no viernes? Dice, ¿pero viernes o no viernes? No, no voy. ¿Cómo se nota que estoy haciendo tiempo porque estoy buscando el guión,
eh? No se nota nada.
¿A quién le toca?
¿A quién le toca? Venga, no sé, a mí me da igual. ¿A quién le toca ahora? ¿Qué queréis hacer? ¿Hacemos ya el descanso?
Descansemos.
Hacemos el descanso. ¿Cuántas personas faltan por leer guión?
Que me hago pis.
Ahí va.
Faltan 3 personas por leer guión. Vamos a hacer un descanso.
Vamos a comprar Yeti, por favor.
Para comprar Yeti y enseguida.
Bueno, ojo, voy a cebar. Venimos con Skull Killer.
Pues venimos con Skull Killer. Toma. Va a ser tan bueno que.
Yo no tiene nada que ver con Bowling for Columbia. Pero. La pesta.
Va a ser tan bueno que os vais a hacer caca. Hasta ahora mismo.
Hola. Me llamo Íñigo Montoya. Tú mataste a mi padre. Prepárate a morir.
Por la próxima vez que venga borracho como viene, te voy a cortar el fisto de abajo.
Estás escuchando Frickstoria, el programa que analiza los grandes hitos frikis de tu juventud. Acompáñanos y disfruta.
Un saludo para Frickstoria de parte de Charlie Glamour de Gigatron. ¿Algo más?
¡Nada más! ¡Nada más!
Estás escuchando Frickstoria, un programa tan friki que te puede devolver tu virginidad. Acompáñanos y disfruta, que no es para tanto.
Hola chicos, os mando un saludo muy fuerte. Soy Laura de Gran Hermano, la ganadora. Y nada, estamos aquí de Jarana. Un besito muy fuerte para Freaks Historia.
Hola, soy Ángela Portero de Gran Hermano Beach. Quería mandaros un saludo a Freaks Historia. Y que bueno, aunque yo no me considero friki, pero estoy encantada de saludaros.
Estás escuchando Freaks Historia, el programa que siempre te sorprende a peor.
Habla con la boca llena, por favor.
Pamplona, di Pamplona. Héctor.
¿Cuándo consistan?
Realmente, Pamplona es fácil decir con la boca llena. Lo peor es decir esto, no crema esto de o...
Kim Kardashian.
Fustígame, jodidísimo decir con la boca llena.
Kim Kardashian.
Lo que dificulta muchas cosas.
Fustígame.
Trágatelo todo.
Bueno, bienvenidos una vez más a las meriendas de Frickstory.
Continúa.
No, es que no sé dónde voy.
Pues déjame un segundo, porque Héctor, vale. Yo ahora escuchando la cuña en la que Charlie Glamour de Gigatron nos saluda, pues yo creo que es bastante procedente felicitarles por cumplir 10 años de su mítico disco Mar de Cuernos.
Están 10 años ya,
están en gira, aquí petándolo por todos los principales estadios del mundo, por Maracaná, por el Sporting de Hortaleza, por todos los estadios más importantes aquí, con por lo menos 500.000 espectadores cada uno y 200 o 800 millones de decibelios. Y les deseamos mucha suerte.
Fueron 500 millones de personas en su último concierto.
Sí, no, aproximadamente.
Sí, fue en el Sáhara, ¿no?
Fue en el Sáhara, sí. Una explanada.
En una central nuclear en el Sáhara egipcia.
Bien, que sí.
Dicho queda.
Vale, es un dicho queda, como persona.
Pues yo voy a ir. Yo voy a ir al mundo
de Sáhara.
A ver a estos amigazos.
Que tocan en acústico, bochornorama, ¿no?
Claro, sí.
Bochornorama en acústico. En puto acústico.
Pues yo me apunto.
Pues allá nos veremos.
Tengo unas ganas de ver The Warrior of the Barrio en acústico que me muero. Eso es una puta pasada. Eso que os decía yo de las meriendas de Freakstoria. La tertulia literaria. Venga.
Sí, pues,
Me toca a mí, ¿no? La sección. Ah, bueno, pues te toca a ti si quieres.
Sí, voy a hablar yo.
Venga, vale.
Primero, sigue hablando de mirar un poco, dos segundos más al techo. Ya hablo. Voy
te
a hablar
algo de música, hijo. Te frío un huevo.
Dame palmas. Pues voy a hablar de... Pero no pares en toda la sección, ¿eh? Voy a hablar de...
¿Y cómo 3Ds aquí? Como un
pues... Con los brazos.
Que sigas.
Skullkiller, qué peliculón, qué maravilla, qué alboroto, otra mierda de película que vamos a traer hoy. Skullkiller. Eso es inglés, ¿no?
Sí.
La película es española.
Tú te das cuenta de que llenándote el cerebro con cosas de estas, lo desocupas con cosas importantes, ¿no? O sea, se te tienen que olvidar cosas importantes al meter toda esta mierda.
Como apagar el gas, pero bueno.
De Auschwitz.
Jesús, está constipado, ¿no es? Que no hay... Pues, ¿por dónde iba? Ah, sí, digo, estoy diciendo, Skullkiller es inglés, ¿verdad? Está hecho en inglés, pues la película es española, en ningún momento de la película se habla en inglés. ¿Para qué pones un título en inglés? Tonto los huevos.
Para vender fuera del mercado internacional.
Sí, claro, me llevo una película del mercado internacional con un título en inglés, pero está en castellano y no lo va a entender ni Dios.
Es para que
no
sepa castellano. En el mercado gibraltareño, joder.
Anda, que. Pues es una película de terror española. Y está dirigida por. Atención, que voy a dar una lista de nombres de gente conocidísima. Está dirigida por. Es del 2001 y está dirigida por Carlos Gil.
Uh-huh.
Vale.
Ajá.
Aquí sí que viene un actorazo, que no sé qué hacía aquí, que pagarían, imagino. Pero Poznacki, mito que yo realmente voy a hablar de Skullkiller porque esto es un McGuffin. Yo luego yo venía a hablar de Poznacki, pero digo, ¿cómo lo introduzco? Pues una mierda
de hablar de mi libro
con una mierda de película. ¿Qué pasó del tema?
Cosas nachis.
Cosas nachis. A ver, Poznacki en el papel de vigilante de la escuela. Carlos Fuentes. ¿Qué es Carlos Fuentes? Hermano, no tiene nada que ver con Manuel Fuentes, como Ramón. Zoe Berriatúa como Jordi. Te hice todos los nombres porque hay algunos que se van a sonar. Olivia Molina, como María, que es la grita insufrible de la película. Olivia Molina, pues es la hija de María Molina, que la vería en la salida de clase y luego
¿y
la
de Antonio Molina?
Pues de cocinero.
Entiende bien tu candela. Pues a Olivia Molina le faltó un nervoso entonces. Pero bueno, hablando de cocina. Carmen Morales, como Sandra, pues que va de punky macarra y por suerte pues la matan nada más empezar prácticamente, que es la hija de Gracita Morales, no de esta cantante insufrible Rocío Dúrcal, efectivamente.
A ver, yo te digo
¿qué esto está pareciendo parecer qué tipo tan feliz con estos nombres? Pero bueno,
pero sin pianista maricón.
Y mira, solamente queda mentar, ¿vale? Queda mentar así como importancia a Manuela Velasco, que es la chica que lo hizo rec. Y vale. Por ahí la serie de Velvet.
Te digo lo que tengo yo aquí en internet. Tengo Skullkiller, trailer español.
Del español.
No vaya a ser.
¿Queremos hacer esto?
Bueno,
¿en serio?
No vaya a ser.
Y luego que nos lo traduzcan al.
Y luego que nos lo pongan.
Al Corata.
Al Corata, efectivamente. Bueno, efectivamente.
Sí, venga, vamos con ello.
Ay, qué cosas hago por amor. Como decía Jamie Lannister, antes de dejar paralítico un niño. ¿Por qué sigo diciendo esto? Dale a play y calla. ¿Dejar paralítico un niño? Mejor que follárselo. Es que no empieza. ¿Yo qué quieres que haga? Tengo que pedir.
Cuando juegas con el miedo, te puede llegar el terror. Él pasa.
Vaya gilipollez.
Vamos a dejar un poco el micro abierto mientras que transcurre el.
Venga.
En plan, como si fuera esto Bear Grylls. Me voy a esconder un bicho. ¿Está el Nico?
Si el colegio fue tu pesadilla, no vuelvas a él.
Claro. Este es el actor de doblaje que anuncia con
Picolín Norma Block. ¿Por qué llaman así? Si suena bloque, Norma Block. Es incómodo, lo compone.
Skullkiller.
Realmente no, solo se ven ruidos. O sea, me voy a contar. Hay gente muriendo. Luego aparece gente dándose besos.
Bueno, se dan besos.
Luego
ahora gente en consecución rápida.
Gente muriendo. Un tío asoma una ventana poniendo cara de mago caca.
a un ahora, coche que no funciona, gente...
A un señor cerrando un contenedor y se asusta.
Gente corre, esa muerte es buena. Cuando lo ahoga ahí con el agua del váter, está bien. Un tío que lleva una cámara y la lleva a la cabeza atada y sangre corriendo. Pues quita esta mierda ya, porque no va a estar aportando nada. Como bueno, como el resto del programa, pero bueno. paremos un poco. Skull Killer, hemos hecho, lo dije por Carlos Gil, le tiene unos cuantos asturuchos que se estrenaron en la salida de clase y hijos de...
Qué curioso, hijo de gente famosa que había triunfado en el mundillo.
¿Qué cosas?
¿No llegaron ahí por sus propios méritos?
¿Qué cosas?
Sí, sí, sí.
¿En el cine y en la televisión española?
No sé, eso...
Actor por herencia, ¿qué cosa?
No, pero es que eso es como, es que como está, es un caso sobrenatural, que es Halloween, es cosa rara. Pues digamos, os voy a contar la película así un poco por encima. Es un grupo de estudiantes que van diciendo nos aburrimos y pues yo qué sé, pues vamos a tener una experiencia así religiosa que vamos a recordar toda la vida y nos vamos a ir a un colegio abandonado a pasar una noche. Sí, para pasar el rato. Que resulta que era el antiguo colegio del padre de uno de ellos. Dijeron, aquí estudió mi padre. ¿Te acuerdas con este dato? Porque es importante,
Estudio.
Pues entonces, nada más llegar al colegio y ya ves que algo va a pasar raro porque es...
Sería más castizo. ¡Ay, aquí hizo la mili mi padre!
Sí, pues no, hizo mi padre. Pues, aquí más castizo que eso, aquí se emborrachaba mi padre. Pues, es una barbaridad.
Pero claro, o sea, tenía que ser una escuela, no podía ser un cuartel, porque entonces en vez de Skull Killer sería cuartel killer que quedaría de la
idea. Venga, como dato curioso, fue rodada en una vieja construcción conocida como el Hospital La Tablada. Era un hospital, un sanatorio de La Tablada, que nunca se abrió. O sea, se podía haber hecho perfectamente en el aeropuerto de Castellón. No habría pasado nada. Pues te vas a entrar, ya hay un portazo raro y aparece una muchacha gritando y echando y sangrando. ¡Ah! Y todos acojonados, y uno de ellos, el que su padre ya estudia ahí, dice, no pasa nada, esto no...
Es lo normal.
Esto no es nada, esto es alguien que está haciendo una broma. Esto es normal, esto es normal. Vale, pues llegan, se acomodan, y ya, fijaos que dice uno, me voy al baño. Nosotros vamos a ir al piso de arriba, que se oyen voces, pues llegan, se encienden unas luces, lo que se enciende y se apaga las luces también es importante, ¿vale? Tenemos por un lado al padre de uno de ellos y luces que...
Perdón, me he distraído con Héctor vaciándose la bolsa de 3D.
¿Dónde?
En plan cubo de basura.
Pero en plan... ¿Camilo José Cela o...?
Estoy volviendo la vida, O sea, entre el ibuprofeno que me ha dado Noelia y los 3Ds me estoy quedando... Bueno.
Venga, datos de mierda.
Me voy de copas. Venga.
Vamos con datos de mierda. El padre de uno de ellos estuvo ahí estudiando. Cuando llegan hay una especie de... Aparece de repente una luz en el segundo piso que hay como un guateque. Y una chica sangrando por ahí.
O sea, aparece aleatoriamente, una hembra que te sangra encima.
No es una rave, lo prometo. No es el... Los paréis, de momento.
¿Que te sangra encima cada cierto tiempo?
No menstrua, lo hace por la boca. O sea, es una menstruación furiosísima así por la boca. Pues vale, se acomodan y llega un momento y dicen, ¡oh, hay música en el segundo piso! Vamos a explorar. Nos separemos el grupo. Y dice uno, me he dejado abajo una cosa, voy a recogerla. ¡No vayas sola, insensata! Que sí, que no pasa nada. Muere, que es la hija de la cantante insoportable, Carmen Morales. Pues Carmen Morales muere nada más empezar. Menos mal, hay una parte del guión que está bien, por lo menos. Entonces van al piso arriba y misteriosamente cuando llegan no hay nada. Y es tan insufrible contar de esta mierda. vamos a ir más rapidito. Mira, básicamente, de repente están los chavales, ¿no? Y resulta que es que en tiempo atrás, el padre del tío, del chaval este... ¿Hago alerta de spoiler? No hace falta porque nadie va a ver esta mierda de película.
Oye, igual hay gente que la quiera ver.
No, el que la vea, pues la jode y ya está. El padre estuvo ya previamente con un grupo de amigos... que murieron todos menos el padre, consiguió matar al bedel y le tiró al pozo. Hay un pozo ahí, todas las escuelas tienen un pozo.
¿De dónde vas a sacar el agua si no?
Y le tiró al pozo. Entonces digamos que la película va en plan flashback, tienes el grupo de estudiantes que aparece el asesino, mata a uno y dicen, ¡ay, un asesino suelto! Y te va un flashback con otro grupo de estudiantes, ¡ay, un asesino suelto! O sea, es como... Lo hago dos veces y me ahorro medio guión de película. Repito, pero con otros actores. Está bien, no, está bien, busca, por lo menos.
Copiad a estos, vamos a rodarlo todo en el mismo día.
Y luego,
ya, lo que hacen ellos.
Ya no eso, porque cuando muere uno, y hablan de él en algún momento de la película, van al flama de cómo ha muerto. O sea, te lo vuelven a mostrar, como si no, pues si no te has enterado, si te has ido, o como estás mala, pues si te has ido a mear, pues si te has ido, si te lo has perdido.
Para los de la Loxi, pues vamos a enseñar cómo murió.
Para los sepas, pues, es que, porque esta película ni Dios queda sabía del tirón, entonces te vas levantando, entonces te lo van recordando. Entonces tienes edad. Está, ya mira, pues juega con el tiempo, flashback, pero mal jugado, la verdad. Y luego lo dicho de las luces, ¿vale? Es que lo meten como a calzador. Como en Silent Hill, cada vez que sonaban sirenas, nos metíamos en un mundo de tinieblas. Pues ahí, cada vez que se encienden las luces, es cuando aparecen los fantasmas. Va al revés. Que la, normalmente es como ten miedo de encender la luz. Pero no, no funciona, es una puta mierda. No da ni miedo. O sea, lo único. Y luego Paul Natchi, que es un actoraco, es un mito, es un ídolo, es un referente del cine de terror español y mundial.
Y mundial.
Pues no tiene ni fondo, ni tiene tres frases, lo único que sale ahí con cara de loco y con la luz de abajo.
Que qué es lástima, de
muy bien traído. Y es que es eso, ya está. Son un grupo de estudiantes. No, es que mi padre estuvo aquí. Y murió en todo menos él. Entonces, como me lo ha contado, pues os he traído aquí yo para pasar una noche aquí. Entonces, tú eres gilipollas. Nada más matado a todo el grupo de tu padre aquí y nos quieres traer a pasar una noche.
Tiene sentido.
Los caiga mal. Es normal. Entonces, pues mueren todos. Y el es que el final es que no te cuentan nada. Pues, tú, bueno, en un momento me explicaron un poco lo de las luces, qué le pasó al padre. Pues... hay una cámara de vídeo y los fantasmas supuestamente no se ven, pero al vigilante y al padre sí que se le ven en los vídeos. Dices que no son fantasmas, es que no están muertos. Pues no sé por qué no te lo explican. Solo acaba que ponen la radio y están contando cómo un grupo de estudiantes ha muerto y esta historia se había repetido ya hace años.
Oye, pues...
o sea, es como si ya estuvieran muertos, pero tampoco se ve cómo están muertos.
¡Es un bucle!
Entonces, no sé si es que...
Hola, me llaman Bucle.
¿En qué sentido de qué año es? Es del 90 y pico, ¿verdad? No, es anterior, yo creo que está.
¿Cuál?
El what.
El sexto sentido.
Sí, el sexto sentido
pues
es...
sí, pues es como...
es escandalosamente vieja el sexto sentido. Pues es de estas películas que te
dicen cuántos años tiene, ¿no? Y...
Tenía algo de pelo grullo.
¡Wikipedia!
Vamos a dar una porra. Yo digo el
99. Del 99.
Tranquilos, que está aquí internet.
97, que es el que queda.
99, ¿no? 99 o 98.
Yo voy diciendo mientras tanto. Es como si hubieran quedado meta de calzador. El giro radical. Oh, se están muertos, pero...
1999.
Vale. Como Matrix. Qué gran año de
película. Qué gran año,
Anda, que no ha envejecido mal.
¿Es otro sentido, Matrix?
¿Quién? ¿Bruce Willis?
El niño.
El niño.
Sí, porque Keanu Reeves, ¿no? Porque Keanu Reeves no ha envejecido.
El niño tampoco, porque está muerto.
De hecho, es como si hubieran querido meter a calzador pues una cantidad de clichés. Es como, vamos a llevar los clichés, pero mal llevados. O sea, si un cliché ya es malo, pues vamos a hacerlo peor. Ah, pues
parece una película de la cara.
Y se me olvida, falta, y por supuesto aparece ese gran recurso cinematográfico del cine español: culos y tetas.
Ah, o sea,
escena de polvete ahí, sí o sí. Ya lo sale siempre en las películas de terror. Pero una película
de ese precio.
Patria, por supuesto.
No es Maribel Verdú en este caso.
Es decir, no son las tetas de Maribel Verdú.
Joder.
Pero bueno, pero tetas son.
Eso sí que es lo más bonito del cine español.
Maribel Verdú.
Maribel Verdú, sus pechis.
Sus pechis. En Blancanieves no lo sacó.
No lo sacó.
Por eso me gustó tanto.
Pero había enanos, con lo cual ya me merece la pena. ¿A mí tiene que haber tetas o enanos?
Mira, me vamos a meter el chistaco de antes. ¿Qué le dice un necrófilo a un cadáver muy feo? Contigo no, Nicho. A tope. Y ahora voy a hablar de lo que quería hablar.
Uno de los enanos que aparece en Blancanieves lo contratamos nosotros por una despedida soltero.
El final de Blancanieves. ¿El
lanzamiento de enanos?
No, simplemente lo disfrazamos de mujer y lo esposamos al novio.
Y le pusiste
hola, Nacho. ¿Te acuerdas, Nacho?
El final de Blancanieves es súper truculento. Al final, el enano se dedica a cuidar del cadáver y dormir con él todas las noches. Se lo fue a firme.
Me gusta la aclaración. Tengo algo para ti, por cierto. Para
un regalo, un caramelo.
Cuando tú me des paso, yo leo los comentarios, que ya los he leído y son buenísimos, de YouTube sobre el tráiler.
Léelo, por favor.
¿Los leo ya?
Léelo.
¿Los leo ya?
No, te llamo.
No,
para, hijo. A ver. Es muy, pero que muy mala. Junta presente y pasado de una forma horrible. Joel Sánchez dice, da mucho terror.
Como la transición.
Israel LOL dice, chingada la peli, what the fuck.
Déjame adivinar, es de Valladolid.
Sí. Joel Sánchez dice, Es vacansísimo la película.
Vacansísimo.
De Skrillex Kill dice, la película es un poco sensual.
Sensual.
Con exclamación. Yo creo que esta gente no sabe leer. Este... No, tirando palabras.
Este se ha visto la escena de los pechis, ha hecho una pajilla y ya está, no ha visto más.
Pero es que es un poco.
Por favor, ya que, aprovechando que tenemos un saber internacional aquí y una rica riqueza de idiomas, ¿cómo se dice puta mierda en croata? una interpretación, no tiene que ser.
Me parece muy corto como traducción.
Esta película no vale un perro, o como digáis. El máximo.
Chisto extraño, pero.
Esto es chiste con saña. Chiste saña.
El máximo exponente de basura que se pueda decir. O sea, es como lo peor que pueda decir de algo.
Pues sí, smecha.
Vale, pues esta película es eso.
Smecha.
Pero espera, que esto sigue. Porque Joel Sánchez, que es el que antes había dicho que es vacansísimo la película. Se ve que no se da cuenta de que ha comentado y ya comenta después otra vez y dice, uy, esa película está de pelos. Eso es porque había visto El desnudo.
No, claro, de los 70.
Claro,
no.
Por eso tal. Camila Celeste dice, una de las chicas, ¿no es la que trabajó en la película a los 13? No lo sé.
Pues no sé yo qué edad, no sé yo qué edad tendría, pero bueno.
Y Daniela Eoy dice, parece demasiado repetitiva la trama de los típicos jóvenes que se reúnen en un lugar abandonado. Por favor, hagan algo. Dice, por favor, hagan algo más emocionante.
Lugares abandonados. Muchacha,
¿pero a quién se lo está pidiendo?
Lugares abandonados que se reúnen en jóvenes.
Dice, a la actriz Olivia Molina ya la vi en una serie española.
Bien.
Robert Emanem dice, mierdote. Marta dice, esta película completa en español, pero primero me zampé el tráiler y es una mierda la película. Gracias, ya me había clavado.
O sea, te zampó una mierda.
Y aquí Loriana Takanashi dice, muy buena peli, se la recomiendo.
Esta debe ser
Diablesa 84 dice, lo que es sin lugar a dudas una grandísima bazofia, esperpéntica.
Diablesa 84 es un tío de Carabanchel que pesa 250 kilos y lleva 6 años sin salir de casa.
Y se ha visto 3 veces.
Yo creo que la Diablesa 84, por ese comentario, es un crítico de un periódico que se está camuflando, seguro.
Efectivamente.
El Bollero.
El alter ego de Bollero.
Y Carlos, hace 7 meses dice, pues hijos, yo vi la peli sin haber visto el tráiler antes con 12 años y me dio bastante miedo. Ay. Es que no pone comas, oye, ¿qué quieres que haga? Es más, es la única peli de terror que me dio miedo. Aunque quizá fuese porque era la primera peli de terror que veía.
Bien.
Bravo. Ay, vale. Se desvirgó con ella.
Bravo, Carlos, bravo. Bravo.
Rabo.
Hala, sigue.
No, ya no quiero seguir. Bueno, venga, sí. Voy a hablar de lo que ese máximo exponente del cine de terror español, que fue Paul Snatchy, que realmente no, ese no es su nombre, ¿eh?
Ya.
Qué padre va al registro y dice, ¿cómo lo llamamos?
Paul Snatchy.
Y fíjate, más en aquella época, tú imagínate ese señor.
Imagínate ser Nachi en aquella época.
Paul Nachi. No, mal. Jacinto Molina Álvarez, artísticamente conocido como Paul Nachi. El cineasta, máximo creador español de cine fantástico y de terror. Nació en la capital el 6 de septiembre de 1934. Y no tengo la fecha de fallecimiento, pero falleció de cáncer de próstata y por culpa de una negligencia médica.
Pero hace poquito, ¿no?
No, pues a lo mejor por el que sea el 2006 o 2004.
Bueno, pues ojo, ya vivió bastantes años.
Y yo bebí. A ver, pues es que vais a flipar. ¿A qué dirías que se dedicó este hombre? ¿Qué era antes de ser actor?
Nachi.
Sí, fabricaba jabón.
No.
Le pilló un poco pequeño, ¿no?
Era de la compañía del gas.
Bueno, realmente se apasionó. En su infancia era apasionado de las películas y que de Frankenstein y el hombre lobo. Entonces por ahí ya le venía un poco de casta, le venía el galgo. Pero a lo que se dedicó, no, voy para allá. Estudió arquitectura en Barcelona, fue diseñador de cubiertas para empresas discográficas, dibujante de cómic, escritor de novelas del oeste bajo el seudónimo y 7 veces campeón de España de halterofilia. O sea, era mientras que dibujaba cómics con una mano, pues levantaba pesas con la otra, iba alternando, era ambidiestro. ¿Cómo se lo pasaba por Nachi?
¿Qué seudónimo tenía este, dices? De novelas del oeste.
No lo dijo, no,
seudónimo. No, vale. No me documenta más.
O sea, tú imagínate que es Marcial Lafuente Estefanía.
Claro, ¿no? Bueno,
no le dan las horas del día para hacerlo todo.
Fernando Ibáñez. ¿No?
Francisco.
No, este es primo. Bueno, es el mismo.
Vargas. Seudónimo Vargas Llosa.
Ya me he perdido la línea.
Vale, empezó con el cine actuando como extra en los largometrajes El Rey de Reyes, 55 días en Pekín y El Último Gladiador. Y tuvo un papel más amplio en Agonizando en el Crimen. A mí solo me suena de esta realmente Rey de Reyes. No me voy a engañar.
Y Gladiador, que es Gladiator.
55 días en Pekín.
No la he visto. Matarme. ¿Qué pasa?
¡Muere!
¿La toca he visto? Bueno, no la he visto. Ni pienso verla.
Es una peli guapa. Hay mucha violencia, sí, ¿no? Al final, sí.
Para haber recreado Pekín en Madrid, está bien.
Mucha violencia. Sí. Venga, toda la veo. Vale, pero no fue hasta 1968 cuando debutó como protagonista en el film de Enrique Eiluz, La marca del hombre lobo, ¿vale? Un personaje que marcó su trayectoria y que el actor llegó a encarnar una docena de veces. No en vano era su monstruo predilecto, por su cercanía al hombre común. En aquella época sí.
Salud.
La noche de Valpurgis era el peliculote que tenía de hombres lobo, ¿no?
Habla más alto.
La noche de Valpurgis.
Valpurgis.
Pues yo creo que, no la cuento aquí, pero bueno. Si tú lo dices, me fío de ti.
No te fíes demasiado.
Que sí, que de sí. Yo te tomo como fuente fidedigna. Aunque eso sea por lo que ves, café, cabrón. Además de licántropos, Nazi encarnó todo un plantel de personajes fantásticos: vampiros, jorobados, momias, demonios y zombies. Y no, pero no hizo de político. Sin dejar de lado su faceta de director y guionista, que aplicó muchas de sus cintas. Que es que este hombre era polifacético por todos lados.
Un hombre del Renacimiento.
Un renacentista. Igual te pintaba la Gioconda que
te hace de hombre lobo.
Estaba en vilo. ¡Oh! ¡Ponte aquí! Vale, es que también trabajó el género documental, con títulos como El Museo del Prado y La Escuela de Altamira. Lo que pasa es claro, ya. El Museo del Prado, por Paul Nazi, se van a cargar al tío en cualquier momento va a salir del cuadro y ¡ah! ¡Combata a todos! Presidió el Círculo de Escritores Cinematográficos y en el año 2001 le fue concedida la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes. O sea, es que no, en cualquiera. Hizo una mierda de película llamada Skull Killer, pero ¿qué pasa? Me han pagado.
Hay que pagar la hipoteca, joder.
¿La hipoteca? ¿Qué tienes que esto? ¿Se vive del aire? Es que cuando vienen aquí los modernos aquí, no sé cómo se rebaja una persona como Nazi a hacer esto.
Joder. Que tiene una fea costumbre, que es comer.
A ti te doy un euro y te seguro que te afita la barba. Idiota. Bueno. A ver, desde entonces a Nazi, que mantuvo una frenética actividad cinematográfica, desde el que le concedieron el premio. Hasta el último día de su vida le llevaron homenaje, galardones honoríficos en reconocimiento de su carrera, como los que recogió los festivales de Sitges, Nueva York, Ámsterdam, París y Oporto, o el brindado por el Ateneo de Madrid en 2004, ¿vale? Se puede decir que Jacinto Molina fue dos personas al mismo tiempo. Por un lado, era el hijo del peletero de la calle Postas de Madrid y el joven que se fue a los Juegos Olímpicos de Tokio y Roma. Fíjate eso, eso ya es. O sea, te dice, cuéntame un poco tu vida. Pues yo era un hijo de un peletero y fui a los Juegos Olímpicos de Tokio y Roma. Y, hostia, qué pedazo de vida. Que no he acabado, que soy por Nachi. cuidado. Y por otro lado, por Nazi, pues fue el mito que firmó autógrafos durante horas en Nueva York y Los Ángeles, y el que recibió una llamada de Steven Spielberg para pedirle copias de sus películas. Aparte, Tarantino era hiperfan, bueno, es hiperfan de Paul Nazi. Ahí lo lleváis.
No te estaba escuchando.
Da igual. Yo te miro fijamente porque ya he acabado.
Ah, vale. estaba leyendo las críticas de la película en IMDb y tampoco. Dice que es flojita.
¿Cuál?
Skull Killer.
Pues sí, de hecho es una puta mierda.
Sí. Pero es que no te crees.
Te estás haciendo muy bueno.
Está buscando a ver si había alguna crítica destructiva para contárosla, pero no, en general no. Tampoco dice nada de que hay tetas.
¿No?
No. Pues entonces con esto estamos, ¿no? Por tu parte, por lo que a ti respecta.
Sí. Bueno, no, ya que. Bueno, eso lo cuento otro día.
Venga, vale. Sí, otro día. Venga. Sí, ahora seguimos. Ahora alguien también ha traído más música de miedo. ¿Qué has traído tú, Álvar Carvajal?
Yo, de cine de miedo, pues como decíamos antes, yo esta semana dije, voy a ver Leprechaun, que creo que es muy mala. Y aparte, el protagonista es
bajito.
Claro.
Tengo un problema, Álvaro. Te he cerrado el tráiler que habías dejado aquí.
Bueno, busca otra vez.
Dale, dime cuál es.
Kung Fu contra los siete vampiros de oro.
Ya lo has dicho, lo vas a decir. ¿Qué spoiler te has hecho?
Bueno. Pues lo que decía, yo traía Leprechaun, pero me dormí. O sea, había elegido Leprechaun porque el protagonista es Willow. Es Warwick, no sé cuántos, no me acuerdo el apellido.
Se llama Warwick, qué nombre más cojonudo.
Se llama Warwick, el
nombre cojonudo, para ser un enano.
Y dije, me veo Leprechaun.
Es un nombre de enano de verdad. Es un nombre de enano de juego de rol, qué cojones.
Que es muy mala, es muy mala y sale Jennifer Aniston. Y nos podemos echar unas risas. Pero es tan mala.
Que ¿pero antes de que la dejara y la tirara a Brad Pitt como una colilla?
No,
o
de
después?
Antes, de adolescente jamón. Vale. Sin operar y tal. Nada, o sea, está muy jamona, pero la película no hay por dónde cogerla. O sea, en el minuto 3 te aburres y me quedé dormido. O sea, directamente me dormí. Por lo que lo siguiente que se saltó en bucle fue Kung Fu contra los 7 vampiros de oro.
Yo Skull Killer de 9 en 3 veces.
Ya, pero...
Dura 20, ¿eh? No te das tú que larga.
En fin, me dije, pues puestos a traer mierda, vamos a traer mierda graciosa. Mierda con la que nos podamos reír. Y dije, pues, ¿con qué nos podemos reír?
La tota del bote.
No. Ah. Deja.
Lina Morgan.
Pues me traje a Kung Fu contra los 7 vampiros de oro, que es una de esas películas de mi niñez, infancia / adolescencia, que recuerdo con cariño de puto mala, porque es puto mala, pero tiene ese pozo que dices, te salvo.
Pero ahora hay borracho con los colegas igual de buen recuerdo.
Efectivamente.
¿Tira el tráiler?
Tira el tráiler.
Black Belt against Black Magic in the greatest battle of all time.
Quede claro que ya habéis escuchado toda la banda sonora.
Porque van armados con armas chinas.
Bueno, de eso vamos a hablar ahora.
Shaolin.
De eso vamos a hablar ahora.
¡Ay! ¡He visto pechos de China!
Allá la muerte.
Todo maravilloso.
¿Pero esto qué está pasando aquí?
Claro.
A estos les están secando, como un gorrino para verse luego la sangre en plan para meter.
Esto lo plagiaron en Blade.
Para embotellarlo, luego igual, ¿no?
Efectivamente. Ahora vemos unos saolines que saltan, aparecen de la nada.
Bueno, mientras termina el tráiler, os voy metiendo en antecedentes, ¿vale? Kung Fu contra los 7 vampiros de oro. Título original: The Legend of the 7 Golden Vampires. ¿Vale? O sea, Kung Fu no pinta nada por aquí. Pero ¿qué pasa? Que la película es del año 74 y aquí estábamos muy flipados con David Carradine y toda esta mierda. Por lo tanto, había que meter el Kung Fu de alguna manera para
Kung Fu Exploitation.
Justificar el ambientazo maravilloso de que esta película es una coproducción entre la Hammer, ya en horas bajas, con la Shaw Brothers, la productora de las películas de Bruce Lee y de Kung Fu de aquella
época. Esto es casi una coprofagia, más que una coproducción. Maldita mierda te has comido, ¿eh?
La Hammer, ya muy jodida, ya,
está gustando,
ya muy tocada, decide coproducir una película en China porque los chinos lo están petando con las películas de Bruce Lee y se van para allá y ruedan en Hong Kong esta cinta de 83 minutos en el año 74. El director es un señor que se llama Roy Ward Baker, ole tus huevos. El guión es de un tal Don Houghton. Y la música, toda la que habéis escuchado, no hay más, es de un señor que se llama James Bernard. La supuesta fotografía es de Roy Ford y John Wilcox. Bueno, en fin. El reparto. Y aquí viene lo bueno. Van Helsing es Peter Cushing.
O sea, que estaba
el gran Moff Tarkin. El Van Helsing clásico de la Hammer. Pedazo de actor, pedazo de personaje, pedazo de voz. David Chiang, que es uno de los actores clásicos del Kung Fu Exploitation, de aquellas películas del principio.
Ya que echan la hora, vamos.
Pero se le escoge porque es de los pocos actores chinos que saben hablar inglés. También tenemos a John Forbes Robertson, que hace de Drácula. Este señor se enfadó muchísimo porque le doblaron. Le quitaron su voz y le pusieron la voz de otro porque no llegaba al registro.
Era gangoso.
Como a Schwarzenegger.
¿Qué pasa? Que la Hammer no pudo tirar de Vincent Price para ponerle la voz a Drácula y pusieron a otro. Y este señor se indignó muchísimo cuando se descubrió en el estreno de la película que le habían quitado la voz y le habían puesto...
En el estreno se dio cuenta. 83 minutos más tensos.
Esa no es mi voz.
bueno, si es tu voz, hombre, que tú te escuchas distinto a como es de verdad.
Te resuena por dentro, la resonancia de la caja torácica hace que no te estuvo distorsionada, que eres tú.
Tenemos también por aquí a una señorita que se llama Julie Edge, que es la rubia jamona tetona típica de la Hammer, que no sabe actuar. Robin Stewart, que hace de hijo de Van Helsing, o Van Helsing Jr., y un reparto de mogollón de chinos que me niego a pronunciar.
Bajisito.
Y paso. En fin, pues es un pedazo de peliculón que os dispongo a narrar, ya que al público no le gusta, que se joda.
Pero en chino.
El público es lo único sagrado, que no se jodan.
Que se jodan y se multipliquen.
Claro, claro. No, si se joden, no se multiplican, disfrutan.
Que forniquen, carajo. Bueno, pues la peli comienza con un monje saolín desaliñado que llega a Transilvania en eso como en 1803 o 1804 y lleva una bota de vino.
¿Por qué va a Transilvania?
Pues porque es un monje saolín.
Creer al Tíber, se equivocó el camino.
Y... No, claro, los saolines
confundió la tercera a la izquierda y acabó.
Se puso a peregrinar y se le fue de las manos.
Tiene explicación. Este hombre es el sumo sacerdote del templo de los siete vampiros dorados.
A mí cuando me dicen sumo sacerdote me imagino un sacerdote súper gordo.
Yo me imagino un cartón de color naranja.
¡Joder, chaval!
Madre de Dios.
Eso.
Del día, ¿no?
Sí, barato. Tomara. Bueno, total, que el desaliñado este lleva una bota de vino. O sea, es todo lo remarcable. Va vestido de naranja, de en plan monje, con las greñas largas, sueltas, y lleva
y
una
y te pedía un euro para el autobús.
Y en Transilvania se mete en la cripta de Drácula. Así.
¿Por qué sí?
Directamente.
Coño, hice un templo.
Porque lo primero así como que así. Encuentras cuando entras a Transilvania, la primera a la derecha... Es
que hay parada del circular en la puerta. y tú dices, joder, en la cripta de Drácula. ¿Por qué lo sabes? Porque hay una D en gótico, bien gorda en el ataque.
Crista de Drácula.
Así, bien gorda. Una D, así, en rojo. ¡Guau! Drácula. ¡Pum!
Coño, sí, lógico.
Bueno, total, que en cuanto el gacho se arrodilla, como si hubiera activado lo típico de las puertas estas automáticas, se abre el ataúd y sale Drácula al más puro estilo Drácula, en plan palanqueta. Para arriba.
¿Qué hacen? ¿Con
que parece que tiembla así?
Un becario debajo empujando.
Yo confío en el becario. Pues se levanta Drácula as himself en plan palanqueta. Y con el maquillaje de haber estado en la capital hasta las 6 de la mañana amorrado al Brugal. O sea, la misma cara. Pues luego juegan al corro de la patata un rato, el señor este y Drácula, que es un señor inglés con bozarrón, pero el bozarrón es de otro.
Pero la voz que hemos escuchado en el trailer, la de He-Man.
No, es de otro. Además, la voz se parece mucho a la de Vincent Price. Tiene así ese registro de... Molón.
¿Cómo?
Molón. ¿Ves? Y le roba la apariencia. O sea, o se lo come, o algo. Porque hay niebla y no se ve. O sea, se ponen a girar en plan gilipollas y le
roba... la música de Benny Hill.
No, con la misma música del resto de la película. El caso es que el chino, de inglés ni papa, y el chino pasa a ser Drácula y mueve la boca como un salmón moribundo, pero le ponen la voz del otro también.
Vale, le transforman.
Sí, es como si realmente Drácula toma la apariencia del monje este para hacerse pasar por él y controlar la secta de los siete vampiros de oro y dominar aquel pueblo de los siete vampiros de oro.
Que son chinos entonces.
Para dominarlo, bueno, pero para ser alcalde.
Porque es que dice que es que está aburrido de los pastores follacabras de Transilvania y dice que en China hay más material.
Un monje para dominarlos a todos y atarlos en la cripta.
Y sin elipsis ni nada, aparecemos en China. Así.
Elipsis es cuando.
Es la parada de metro de Plaza Elíptica.
cuando temporalmente es una elipsis temporal, es como. Cuando Indiana Jones sale el avión, o mira que me gusta es contar tu polla que pones 10 años después en un cartel.
Yo te lo firmo, ¿eh? Eso te lo firmo. ¿Aquí? Pero nada, no, eso es corte plano, pum, mercadillo en China, descabezando una rana. Que te tiene que quedar muy claro el asunto. O sea, machetazo, rana, y alguien con la rana así, sangrando enfrente de la pantalla, y es como, ah, vale, guay, genial. Pues bueno. El siguiente plano es un plano del gran Moff Tarkin. Espera, que me he confundido yo de...
Moff Tarkin, tío así...
Peter Cushing, haciendo de Van Helsing, carajo.
Me digo, no es una persona así...
Vader, suéltalo.
Que le guste Vader, suéltalo.
El poder es
destruir un planeta. Eso es significante del poder. Bueno, está dando una masterclass en una universidad china a una legión de alumnos concentradísimos. O es que a lo mejor son chinos y están...
o judíos.
Bueno, van a ser chinos entonces. Y les cuenta una parrafada de una historia tradicional de ellos, como si no supieran sus propias historias tradicionales chinas, de un campesino en una aldea perdida de los paños de Cristo, que durante un ritual casposo, donde siete aficionados entusiastas de la ruta del bacalao en los 90, Yonki Cenicientos, con máscaras del chino doradas, con los piños pintados, porque no tienen ni los colmillos puestos, los piños los llevan pintados sobre el labio inferior. Sobre el labio inferior y ponen cara de tremendo. Pues tienen a un montón de supuestas vírgenes enseñando los pechis en las mesas y un caldero en el medio como para hacer fondí china.
Ajá.
Un cacho de carne.
O sea, en el trailer, por si quiere chequearlo.
Y
comprobarlo.
Pues nada, matan a la hija del campesino, así, y se la cepillan ahí un poco. Y el campesino, pues, se venga y les investiga y les roba un colgante. Tipo rapero chungo de un murciélago de color dorado.
De ahí viene el oro vampiro.
Ahí está. Oro. Y de que llevan una máscara de color dorado.
¿Pero por qué?
Encima de todo el maquillaje asqueroso, llevan una máscara de color dorado. Pero vamos, es todo lo dorado de la película.
Vampiro gitano.
El vampiro cani.
Conde More.
Brácula.
Brácula. Total. Que. Cuando le roban el colgante del murciélago gigantesco, levantan una horda de lo bueno, lo llamaremos zombies. Porque indigentes con caretas saltando. Está muy mal.
Pero cuando vamos a lo bueno, cuando hay hostias.
Ahora. Bueno, pues persiguen al campesino con fiereza. Ojo que durante la persecución se les olvidó maquillar a los vampiros y van a cara lavada. Y se ve.
Como esto como movido me va a ahorrar.
Y lo matan. Y matan al campesino. Pobre campesino, lo matan. No sin antes poner el colgante rapero en un altar de Buda. Y entonces ya no, los vampiros no pueden tocarlo. No pueden tocarlo porque es un altar de Buda.
Sagrado.
Y va el vampiro, mete la mano en el altar de Buda y combustiona.
Hola, Jesús.
Combustiona, pues como uno al salir del after a las 7 de la mañana, cuando le da el sol, pero en plan grave. O sea, con humo y todo. Y
a estos vampiros, por lo que ven en el tráiler, la luz del día les da igual.
No. O sea, van escondidos.
Es que son los zombies. Son los zombies.
Y que está nublado en China.
Sí.
Bueno, total, que con esto, en lugar de 7 vampiros de oro, nos quedan 6. Ya tenemos solo 6 vampiros de oro.
Pero el que ha matado, ¿cuál era? El que había tocado Buda.
Sí,
claro. Un crucifijo.
O sea, vivo en un país en el que todo el mundo es budista y voy y toco un Buda.
Vale, entonces, en vez de crucifijo tenemos un Buda y en vez de ajo, guantún.
Dim sum, empanadillas. Vale. Son empanadillas, sí. Bueno, total que la imagen vuelve otra vez a Van Helsing, a Peter Cushing, dando la murga en la clase, y que están los alumnos que le tiran con la cerbatana y todo, de lo aburridos que están, y diciendo ¡ah, los vampiros no existen, son cuentos de viejas como los ninjas!
O sea, están en la materia de matar vampiros, ¿no? Que da
sí,
mucho
él
créditos.
Está ahí justificando, diciendo ¡el vampiro existe, yo lo vi! Y los alumnos dicen ¡es usted un viejo, inútil! A la mierda. Y se van todos, menos uno. Yo te creo, claro, le dice, yo te creo, Peter Cushing, yo te creo, que va y se le cuela en casa esa noche, el alumno, y le dice, yo te creo, y soy de la aldea que tú dices, y mira, para justificarlo, tengo aquí el medallón dorado.
Y un DNI que pone nacido en...
En Shanghai o Kamblai, no me acuerdo el nombre de la puta aldea. En fin, total, que se le cuela en casa en plan violador veraniego y le cuenta que sí, que se lo cree. Que es el nieto del labriego ese que mató al vampiro y lo mataron luego y tal.
Qué traído.
Y que viene de la aldea gobernada y asediada por los vampiros que siguen ahí, dale que te pego, asediando la aldea. Periódicamente vienen y te asedian.
Que llevan asediando la aldea desde que mataron a los abuelos.
Sí, o más.
Pero solo es aldea, es como una
fijación.
No, solo
es fijación, sí, ah. Sí. O sea, le han cogido ojeriza y han dicho, te vas a enterar.
La aldea de los irreductibles chinos, ¿no? Ahí, por ahí.
De los irreductibles vampiros, sí.
vampiros porque lo dicen ellos, porque en fin. Total, y le pide que se una Van Helsing a él y a sus hermanos para acabar con los seis vampiros restantes.
¿Dónde están los hermanos ahora?
Ah, son los seis hermanos que pululan por ahí. Total, que está el hijo de Van Helsing tomándose una caña en el bar de al lado. Ya sabes, son británicos en 1800, esto del espíritu colonial, el somos ingleses y vosotros sois una mierda de chinos. Y está tomándose una caña en el bar de al lado, intentando camelarse a una rubia. Y la rubia dice, tú eres hijo de Van Helsing, tu padre es muy interesante. Y me voy a ir contigo, porque eres hijo de Van Helsing. Y van y unos mafiosos les atacan. Es ahí donde aparecen los hermanos de este a salvar la situación.
¿Los de Van Helsing?
Los hermanos del chino.
Del chino, ah, vale, que vea.
Y se lía la típica ensalada de hostias chinas en la calle, sin sentido. Todo muy coreografiado y muy chan, chan, chan. ¿Puedes poner algún ruidillo de pelea china?
¿Sí? Que espera, sí. si no, mira.
No, sí, eso me vale también. Bueno. La maciza, esta rubia, actúa en plan Leticia Sabater o la protagonista de Red Sonja, más o menos. Está para justificar el guión y tener pechos gigantes. No, tiene, no está para más.
Bueno, bronce.
Los hermanos salvan la situación con sus armas de plata, de forradas de papel de plata, quiero decir.
Ah, vale.
Total, que se pondrán en camino y Van Helsing traga y les acompaña y la rubia pagará la expedición ella. Vamos, que quiere apellidarse Van Helsing o que el hijo la apellide cual salchicha pasille. Ya puestos. Y sin espíritu colonial ninguno, a la rubia le prometen como asistente a la hermana de ellos para que esté cómoda.
¿Dónde ponen de pillarlo,
eh? No tiene sentido ninguno. Bueno, se ponen en marcha con carretas en plan estilo western y en un plano fantástico y maravilloso de un paisaje así súper despejado. De repente, como suricatos, aparece una legión de chinos mafiosos.
Ah, sí, como he visto en el tráiler. Eso se ve en el tráiler.
Así, de improviso, saltan todos a la vez y les atacan. Y los hermanos estos, los motivados, a partir de ahora los vamos a llamar los motivados, acaban con todos los mafiosos. Con todos los mafiosos, ahí, a lo bestia.
Son como los Dalton, pero en chino, ¿no?
Pero en siete. En siete. Además que es súper casposo, porque hay uno que lleva unos hachas, dos hachas. Luego hay dos que combaten con sable, pero combaten dados de la mano.
Son siete.
Sí. Como los siete magníficos.
Los siete samuráis. Es que esto es una analogía.
Claro, amigo.
Y los vampiros representan el espíritu naciente del sol.
La aldea asediada, los siete magníficos. Bla, 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 bla. Total. ¿Dónde estaba yo? Mafiosos, suricatos, lía de ensalada de hostias, motivados.
¿Dónde has ido, vinagres? Mientras que hablas de la cintura.
Estaba haciendo caca.
Afuera.
No mientas, has ido a tocarte. Bueno, total,
la
que matan a todos los mafiosos con mogollón de ketchup. Y bueno, pues cae la noche, a uno de ellos no le da. Y ya acampan. Y Van Helsing les cuenta durante la cena que en Europa los vampiros huyen de las cruces y en China ¡de Buda!
¡De Buda!
Y cantan una canción después.
No hay canciones, solo hay una canción y está en la banda sonora. Y solo hay una.
Me imaginaba a Van Helsing ahí con una guitarra diciendo: ay, soy un cazador de brujas solitario.
Que decía yo: huían de Buda, no podía ser de otra cosa, no iban a huir de Matías Prats y el perdóname que insista.
Huir de Buda.
Y también les cuenta que las estacas siguen funcionando.
¿Sabes por qué a los vampiros les afecta Buda? Porque es un iluminado.
Joder, madre mía.
Qué a gusto me he quedado.
He quedado casi tan a gusto como yo.
Bueno, total, que mientras tanto los vampiros, que de momento no ha probado ni una gota de sangre en todo lo que llevamos de película, nada, ni gota, se dedican a saquear la aldea, despelotar chinas, porque es a lo único que hacen. Matan a los tíos y a las tías, les cogen y les arrancan la ropa.
A ver si van a ser mongoles.
Claro, te decía, no sea Genghis Khan con una vida estratagema de nos disfrazamos de vampiros y se asustan.
Y luego, pues lo que pretenden es darse un atracón para hacer morcillas. O sea, ya os digo, de ponerlas ahí en las tablas y sacarles la sangre y el caldero en el medio y hacer morcillas.
Son muy finos, yo no he muerto. A mí déjame...
La rubia, viendo que el hijo de Van Helsing le está poniendo ojos a la china, pues encariña con el chinorri jefe, con el jefe que no lleva armas, que pelea a mano desnuda. Que claro, si todos llevan armas de plata para matar vampiros y este va con mano desnuda...
Puños americanos. Bueno, no, a puños chinos.
Que no, mano desnuda, o sea... Nah, sin nada. Pues quiere frungirse al chino y le pone ojitos. Y luego está impagable Peter Cushing con el Salakoff puesto como si fuera por la sabana, en medio de, pues no sé, dicen que lo rodaron en Hong Kong, pero eso parece Cuenca.
Yo te estoy poniendo de fondo la banda sonora para que te dejes de quejar ya. Gracias, de la banda sonora.
Gracias.
Que la he encontrado. Bueno, por cierto, luego tengo que comentarte un track que estaba yo buscando pues lo típico, comentarios en internet sobre esta película, y hay uno que me gusta mucho.
Después. Bueno, siguen el viaje y se refugian en una cueva. O sea, una cueva con sus tajamitas, con sus murciélagos. Y resulta que esos murciélagos van y se transforman en los tres de los vampiros de oro. Y les atacan.
¿Cuánto falta para acabar la película?
Página y media.
Madre de Dios. Imagina ese guión entero.
Esos murciélagos que les atacan, pues imagínate un marionetista con Parkinson y puesto de Speed. Pues el típico murciélago de plástico del chino colgado por un hilo haciendo pues eso en tres, y pues se lía la zarracina, todo se llena de zombies en formación de A2 haciendo un pogo y se van deshinchando, porque cuando se mueren se deshinchan, es como si
lo he visto en el tráiler,
se hacen globos y lo ruedan para atrás y se deshinchan.
Un efecto gráfico muy
clásico. Quiero hablar de eso después. Hasta, bueno, pues caen los tres vampiros y la tropa de los Hare Krishna saltarines podridos pues huyen.
¿Cuántos vampiros ya hemos
llamado? Pues ya han caído cuatro, entonces solo quedan tres. Joder. Y dejan tres colgantes de murciélago por ahí. Llegan a Pinkway, la aldea. Ya me acuerdo, Pinkway. O sea, lo tenía aquí apuntado, Pinkway.
Cada vampiro tiene una medalla.
Sí, todos llevan. Son bling bling. Son,
es como coger la bola de dragón, pero matando vampiros.
Pues sí, más o menos lo mismo. Pues la rubia, visto que no consigue nada, pues aprovecha para despechugarse un poco más. O sea, se le raja un poco el vestido y decide, pues, me han rajado la manga, pues me lo quito todo y me quedo con una camiseta blanca sin sujetador y que no se me ve nada. Gratuito.
Sí, calor.
Sí, básicamente es eso. Montan una empalizada de bambús, rezan y esperan a que caiga la noche mientras rezan. Y bueno, pues... El Drácula chino se pone a tocar el gong así, en plan ¡el rancho! Y llegan zombies corriendo, y a ver si hay lo que ponen de comida.
Ojo, que si corren son infectados.
No corren, van dando saltitos, son muy ridículos. Van dando, todos os parecen mal. Es como si hubieran ido a una aldea más ahí y la hubieran zombificado. Les han puesto a todos la misma máscara. Y bueno, lo que en realidad más que pollo, hay hostias como panes. Bueno, mueren varios intensos, se inmolan, se tiran a la zanja llena de llamas, muerden a la rubia, el chinorri dice, ¡oh, me han mordido a la rubia!
Yo también.
La rubia le muerde a él, coge a la rubia y en lugar de pinchársela, la tira encima de un pincho. Total, que como se han mordido los vampiros y se han transformado en vampiros, el chinorri dice, pues no, para no poner en peligro a mis compañeros me tiro encima del pincho y hace una especie de brocheta del amor.
Una brocheta del amor.
Qué romántico.
Muy romántico, ¿verdad? Es la hostia. Ya acabo, ¿eh?
¿Tú no te empalarías por mí?
Yo te empalaría a ti. Bueno, vemos a Van Helsing haciendo el campesino gallego en agosto, o sea que le va pegando fuego a todo. Con una antorcha.
Con gaita o sin gaita.
Sin gaita. Y el vampiro superviviente noquea y secuestra a la china intensa. La única de los hermanos, así que queda con líneas de diálogo, porque los otros son mudos. Pues casi. Y la secuestra, se la lleva ahí encima al caballo y huye para hacerle morcillas. Cosa que cabrea mucho a Junior Van Helsing. Y dice, Junior Van Helsing, escalo un muro y salto encima de un caballo que no existe.
No sé mi china, que sí.
O sea, salta encima de algo y resulta ser un caballo y sale disparado. En fin.
No sé mi china.
Llega donde el vampiro, que la tiene puesta encima de la mesa.
Es una película con Antonio Flores.
Te iba a decir.
Para hacer morcillas, matan al vampiro y cae encima del caldero de hacer morcillas, hierve, desaparece el vampiro. Y después aparece...
¿Pero hacen morcillas al final?
No, porque el caldero queda seco y lleno de ceniza. Bueno, o sea, que...
Claro,
está esperando todas las peleas
de morcillas. Una mierda de morcillas. Luego aparece Drácula, de chino, le proyectan con un proyector un ñordo encima, porque no saben hacer morfina. Estamos en el año 73 y no se inventa el morfina, así que le proyectan un ñordo. Y luego ahí aparece el señor inglés que hace de Drácula sin su propia voz.
Ajá.
Y de gris, o sea, de occidental gris mal maquillado. Y Van Helsing lo pincha. Y bueno, cuando tú pinchas a un vampiro, pues ya sabes cómo acaba. O sea, se deshincha, ¿no? Y bueno, pues con...
Eso es lo que da calidad a la película.
Con el sinopsis de cine. Eso
es lo que da calidad. Se gusta pinchar vampiros. Gusta...
se deshincha como mi ánimo después de ver la película.
Si te gustan los vampiros que se deshinchan, esta es tu película.
Y nada, comentarios.
Ya queda gusto, ¿eh?
Comentarios, pues he encontrado cosillas.
Cuenta.
Pero no, realmente todo el mundo recuerda esta película con un montón de cariño. Pero hay un comentario que me ha hecho mucha gracia, porque es de Yayo. Completamente, absolutamente.
Comentario de Yayo.
Es un comentario muy de Yayo.
A ver.
Este señor se llama Víctor Oviedo, qué bonito apellido.
Y qué mal equipo de fútbol.
Y qué gran equipo de fútbol. Y coge y dice: genial, no sabía de esta película exactamente desde 1974. Si sabes cómo podría conseguirla, házmelo saber. ¿Quién? Yo, Víctor. Te me traes recuerdos de mi infancia, ya que varios amigos del barrio fuimos a verlo junto con la cámara de 36 de Shaolin y Operación Dragón. Antes se exhibían de a tres las películas en los cines. Solo falta decir, antes todo esto era campo. Y la entrada costaba 35 pesetas.
Abuelo,
venga, que no me cuentes.
No, pero sería la hostia recuperar ese tipo de cines. Cines de sesión continua o de programa doble, de que te pongan clásicos de mierda.
Me gusta ese momento Yayo.
Sí, a ver,
ahora porque fui con los colegas de la pandilla. Antes era de a tres las sesiones.
Íbamos a tocarnos
al cine.
A la fila de los macos. Ay.
Iba con tres amigos yo ahí.
No, pero, a ver, la coña de la película es que es una de las últimas películas de la Hammer, ya muy, muy horas bajas, en el año 73, a punto de estrenarse La Guerra de las Galaxias, que es una rotura de los efectos especiales tal y como se entendían. Eso, Odisea 2001 y Star Wars son padres del juego con maquetas, de una manera de hacer cine de efectos especiales.
¿Blade Runner es anterior?
No. Blade Runner es del 81 80. O del 82, no recuerdo ahora mismo. Pero es posterior a Star Wars.
Ah, sí. Toda la vida.
Sí.
Me había equivocado.
Tengo otra curiosidad para ti.
A ver, cuenta.
Tengo otra curiosidad.
Cuenta.
Buscando tus cosas. Bueno, lo primero. Me he equivocado y he puesto en el buscador, en vez de los siete papeles de oro, he puesto siete chinos de oro. Y sale.
Cuando he dicho que estaba buscando tus cosas, que habías puesto las pelotas de Alba en el buscador.
Con los siete chinos de oro, sale.
Pero ya sabes que es que Google es buscador grosso modo. Puedes, tarareas una canción y te la cuenta. O sea.
Y he encontrado un grupo que se llama Les Olé.
Les Olé.
Y han sacado un single que se llama Los Siete Vampiros de Oro en 2011.
Ay, la madre.
No la he escuchado. No sé qué es.
Dale.
En plan Kinder Sorpresa.
Es que no tengo
a ver
idea.
Qué es, venga.
Así es Nachi.
Qué Nachi esta película.
What the fuck? Ya. Madre de Dios, si no pedir comida china, jamás se las. Porque es otro. ¿Alguien le extraña que este vídeo tenga exactamente cero comentarios.
Tres visitas.
Tenía cero visitas hasta ahora, ¿eh?
A día de hoy, que es una expresión que me parece una gilipollez, en este justo momento lo que me extrañaría es que todavía tuviéramos oyentes.
Pero bueno, esto es en radio, es
voto,
dinámico, esto es directo.
Voto visitar al que haya perpetrado esto y darle una paliza o algo.
Pues se llama Olecitos.
Olecitos. Olecitos, ¿cómo te atreves?
¿Qué más he hecho, Olecitos?
Olecitos, ¿cómo te atreves?
Suena al típico bollo del chino que imita a lo otro.
A los fosquitos. Fosquitos del chino.
Olecitos.
Con sangre y a lo loco. Nada, Les Olé es un grupo que creo que no nos gusta. Canibalismo.
No, espérate. Yo le estoy empezando a coger el gusto, ¿eh? Canibalismo, comida china.
Está bien. Pero son sinónimos eso, coño.
Está bien. Pero...
Vaya pedazo de truño.
Amor, hoy no me apetece pato chino.
Pato blanqueado.
Podéis seguir a lo vuestro, ¿eh?
Papas con la con. ¿Cómo se llama la canción? Estoy intentando acordarme la canción de... de Sabina, de Gramas en la Masa, no, sin capar.
Oye, yo voy a quitar esta mierda.
Con las manos en la masa. Siempre que vuelves a casa, te pillas en la cocina, embadurnada de harina, con las manos en la masa.
Anda, embadurnada de harina, la encontrada Sabina, sí.
Hasta llegamos todos.
Que no, que lo ha dejado, hombre.
Ah, que lo ha dejado. Vamos allá. Ahora tenemos un último contenido antes de que termine este despropósito de programa. Y si no me equivoco, Noelia Santiago nos va a hablar del fallido Silent Hill PT. Ya puedes.
Vale, no sé, es que de todo modo voy a ser breve porque no me da la voz para mucho. Bueno, pues voy a hablar de...
Amor, date fía.
Ay, Dios mío.
Déjale, que la vida la apretan.
Voy a hablar de un proyecto que podría haber sido un bombazo por la repercusión que tuvo cuando salió la demo. O sea, una demo o... Playable teaser.
Algo que podría ser un bombazo.
Era de puta madre.
Avance jugable. Era de puta en madre. Castellano. Una demo, como queráis llamarlo. Bueno.
Tú sí que eres memo. Ah, perdón.
Bueno, en este proyecto estaba involucrado Hideo Kojima y... ¡Ay, se me ha cerrado el guión! Bueno. Hideo Kojima y Guillermo del Toro. A ver si lo consigo abrir. Porque tampoco que tenga mucho que decir. Pero bueno. Y parecía que era una pequeña muestra de lo que iba a ser la continuación de Silent Hill. PT, como se llamaba la demo, comenzaba con un protagonista desconocido al que ponía cara Norman Reedus, que si lo conocéis es Daryl en The Walking Dead.
Efectivamente.
Y despierta en una casa misteriosa que al tiempo se va embrujando. Solo cuenta con una linterna que se encuentra en el baño. Y no muestra ninguna referencia hacia Silent Hill hasta el final de la demo que te encuentras pues el nombre de Lisa pintado en la pared, que haciendo alusión posiblemente a Lisa Garland. La intención de Kojima, dicho por él, era que el juego te fuese capaz de que te hicieras caquita encima. Y a pesar de la advertencia, en apenas un mes el demo había alcanzado el millón de descargas.
Buenísimo, buenísima la demo.
Yo no, ni nada.
No, es que es para 4, para Play 4.
Ah, es desgraciado.
Ya tenía que decirlo, ya tenía que decirlo, que es la Play 4, la Play 4. Si no saca la Play 4, revienta.
Lo mismo no, porque se lo digo a Alberto.
Tú no la tienes, no
que
puedes.
Que tú no puedes, que tiene la 3, pobre.
Pues se te va a romper en un mes, que lo sepas. Que no duran nada. Que son peores que los iPhone.
Bueno, fue todo un éxito, tratándose únicamente de una breve demo de lo que sería el juego en sí. Porque en verdad es todo pasillo para adelante, pasillo para atrás.
Y de hecho un bucle.
Un par de puzzles y sobre todo una ambientación que a cada paso que dabas nos lo ponía de corbata.
Eso no fue una demo que pusiste en tu casa.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 la sí, verdad sí, es sí, que sí. Te hacías caquita, sí.
Hay un momento estelar. Como
ahora,
si,
¿no, Carlos?
Si vas a hablar de ello. Hay un momento estelar, no sé si vas a hablar de ello. En el momento en el que empiezas a ver llantos de un bebé en el
sí,
baño,
sí.
Entras, se cierra la puerta y hay una especie de feto de pájaro sí. Gritando en el lavabo. O sea, es que realmente.
Y luego se escucha cantar y es un.
Yo no soy nada.
¿Estás describiendo la última peli de Alex de la Iglesia?
No. Mira que yo no soy una persona subversiva de esto, que la miro las cosas.
¿Subversiva?
Sí, subversiva. Mira que yo no soy una persona subversiva.
Aprensiva.
Es sospechosa, ¿no?
¡Sugestionable!
era aprensiva el término. Y la verdad es que se te ponía un poco el culín así.
Bastante.
¿Qué poco radiofónico acaba de ser eso?
Culina, sí.
Que se te ponía el culín
fino. A mí me ha pasado con Resident Evil 1 ya, era primerísimo, que era como cada skin era una odisea.
Estaba muy bien hecho.
Y que te cambiara la música y de repente esto va a pasar algo. Silent Hill es el pelotazo. Es el momento sirena, es como quiero llorar.
Sigue, Noelia.
Pues eso, que con solo la demo, pues ya había motivos más que suficientes para que millones de usuarios se interesaran por el proyecto, pero por desgracia, poco después fue cancelado porque Konami no veía posible tener ganancias o ni siquiera recuperar lo invertido al crear la demo.
Demostrando que son unos inútiles integrales.
Que valió un pasto en el juego.
Pero es que Konami... O sea,
querían hacer el disco de oro. Es explicable.
Y Konami, si no fuese por el PES... En trifulca con Kojima, que sí, que se quedaba, no se quedaba... Y eso. Bueno, en el caso de Guillermo del Toro no es la primera vez que le sucede esto, ya que tenía planeado lanzar un survival horror con THQ llamado Insane a mediados de 2013, pero un año antes se canceló.
Es que no, y básicamente THQ quebró, con lo cual...
Antes de continuar, porque para no irnos mucho del tema, en Metal Gear, el último, hay una pequeña morcilla relacionada con Silent Hill y con la radio. No me digáis mucho dónde, porque esto lo he leído. Entonces, para los que estéis jugando ya al Metal Gear, que se pesque por ahí una morcilla.
Que lo podéis encontrar.
Con la radio.
Pues a ver, si consigo terminarme el juego algún día.
Creo que tengo un audio por aquí del Consejo de Administración.
No hables desde ahí.
Creo que tengo por aquí un audio del Consejo de Administración.
Ni desde ahí.
Del Consejo de Administración de Konami. Durante una de sus reuniones de liberación. Está un poco bajo, pero lo pongo ahora.
Vale. Así deliberan en Konami.
Y bueno, y ya pues simplemente eso, y que hasta hace un año corría el rumor de que ese juego iba a salir, pero no se ha vuelto a saber nada más. Y eso, que Guillermo del Toro es un gafe.
Todo lo que toca lo jode.
Y bueno, a ver si ahora están hablando, Konami está diciendo que Kojima puede volver, que está de vacaciones.
Pues hay Pacific Rim, me gusta.
Que ha ido al baño, que está en una reunión, sí.
Algo así. Y bueno, a ver si lo pueden repescar, pero parece que no.
Como está temiendo de cagarse nuestra puta madre y a lo mejor ya viene a hacer el juego.
Venga, así súper rápido, aprovechando la sección de Noelia, vamos a hacer una ronda rápida de recomendaciones de videojuego para cagarse. Para hacerse caca.
¿De miedo?
De miedo, de mierda, para cagarse de bueno.
Halloween, no, de miedo. Empiezo, Outlast. Con además el motor gráfico que utiliza, bueno, en su momento era novedoso, ahora ya no lo es tanto, pero era el Unreal Engine 4, que fue el primer juego que salió, y tiene unos graficazos para ser un juego sencillo, y es un juego que se basa mucho en la indefensión, de que tú vas por un psiquiátrico abandonado, o sea, no puede ser más tópico, pero vas con la cámara. Con la cámara, que la cámara lo que tiene es visión de...
Verde, nocturna.
Sí, nocturna. Entonces te tienes que ir escondiendo de los monstruetes y tal, y la verdad es que está muy, muy bien. Siguiente.
Yo ya dije, para mí mi primer referente caca fue el Resident Evil 1.
Sí, pero eso a día de hoy te lo pones y no te da miedos.
En su momento me da miedo. El 1. Dead Space.
Sí, el 1, también.
El primero. El final.
Pero es que...
El final a mí me hizo saltar. El Condemned. Que es de miedo, pero además es miedo chungo porque es miedo de junkies.
Pero es que, mira, aquí voy a salir el vinagre. Es puta mierda todo. No, miedo no, es susto. Baja la música y te pegan un susto.
No, hombre.
Es un miedo.
En el Outlast es verdaderamente...
Es agobio.
Tal, y en el... Sí.
El de Dead Space es agobio.
Y también la ambientación, a mí me parece bien. Otro más.
¿Cómo se llamaba la saga aquella de
Amnesia?
Que tenía. Uy. Nintendo, que ibas capturando fantasmas con la cámara de fotos.
Luigi's Mansion.
Eso es una aspiradora.
Kirby.
Portrait.
Sé cuál dices, pero tampoco salió mucho y la primera fue en Wii, si no me equivoco, la primera entrega.
Creo que sí. Hubo una edición en la Play 2 hace mogollón de años y luego el port.
Sí, luego lo hicieron a Wii. No me acuerdo yo tampoco.
Pero vamos, caquita gordísima, pero gordísima, ¿eh? O sea, ¿sí? La saga merece mucho la pena, pero de cagarse.
Pues eso luego lo hay que buscar.
Eso luego lo hay que buscar.
Luego lo ponemos en las redes.
¿Alguna recomendación más o nos despedimos?
Alone in the Dark.
El viejo, claro.
En aquella época te...
Era cojonante. Era muy Lovecraftiano también.
Sí, de hecho, estaba basado en...
Sí, qué cojones.
Joder, qué bonito. ¿Saga especial Alone in the Dark, niños?
Algún día tendríamos que hablar de la película.
Escaso, no, pero es que tenemos la película de V-Ball, tenemos referencias a Lovecraft, tenemos los videojuegos, ahí hay algo. Pues como soy el director, igual se hace.
Pero si no hablamos nosotros, claro, si igual se hace.
Pues me dicen que lo hago solo. Yo y Frodo, que se apunta a un bombardeo.
Un mongólogo.
Un mongólogo. Vamos a... Vamos a terminar con esta gilipollez.
No, algo terrorífico era en el Sonic 3 las fases de agua también.
En cualquier videojuego las fases de agua.
Estaba pensando también que después de lo que hemos hablado de la peli de vampiros, en realidad una de las mejores pelis de vampiros de la historia es la de Chiquito de la Calzada.
Voldemort.
Pero porque es que es de las mejores realmente.
La mayoría
están por debajo. La mayoría son como esta, de los chinos gitanos.
Más o menos. ¿Qué opináis? Eso es un pensamiento al azar.
Os reto a que os veáis Kung Fu contra los 7 vampiros de oro. En serio, os reto. Está en YouTube entera. O
sea, Álvar.
No hay que gastarse.
En YouTube, tiempo. ¿Tú ves?
Yo no sé. Lo demás lo conocéis, Álvar la conoce. Jesucristo caza vampiros.
Jesucristo caza vampiros.
La mayor
Jesucristo
mierda.
Jesucristo caza
es una
vampiros.
Mierda.
Sí, sí, sí.
De hecho,
sí.
Aquí nos hemos hinchado ahí el pecho mucho. Pero yo, de todas las que he hablado, no supera la mierda de Jesucristo.
O sea, pero yo es que lo que quería traer era algo que te despertara cierta sonrisilla de decir, sí, es mala, pero bueno, no, Jesucristo cada vampiros es de pegarte contra la pared un cabezazo.
Lo que me ha pasado a mí con Jason 10, que no da ni pa' chiste.
Es pa darte de hostias hasta que se te olvide la tabla del 3.
A mí se me olvidó ya.
Bueno, ¿cómo se nota que trabajas en la Hacienda?
Cuestión de funcionario.
Terminamos, señores.
Un rato para mí.
Y con esto llegamos al final del programa. Muchas gracias a todos por estar y aguantar nuestros mongólogos. Carlos, Truco, Troika, di adiós.
Adiós, y Troika, siempre Troika.
Alberto, Terror de las Nenas, di adiós.
Yo os puedo decir que podéis dormir tranquilos porque después de este programa no hay muerto que se haya levantado de la tumba.
Álvar, duende irlandés, aunque hiciste lo que te dio la gana, como, di adiós.
Adiós, como siempre.
Chino de oro. Noelia, ¿prefieres Crepúsculo por eso de ser una mujer?
No.
Di adiós, Noelia.
Hasta luego.
Rafa, Juan, Doriana, decid adiós ahí en coro, en compañía y unión.
Y en croata.
Hasta luego.
Orlam, como truco, las lámparas.
Truco, Troika.
Truco, Troika. Y también se despide un servidor de usted, Sector Gamba. Hasta la próxima entrega. Adiós.